No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días, muy buen lunes. Estamos en el arranque, en el comienzo de la semana. Pasan 4 minutos de las 8 de la mañana. Estamos con un lunes que tiene temperatura un tanto elevada para la época y para lo que venía la semana pasada. Casi 10 grados ya en Montevideo. El viento este a 9 kilómetros por hora. Alguna probabilidad de... miré para un lado que había una cortina. De precipitaciones aisladas, el cielo está bastante gris. Durante toda la mañana en Montevideo, esa es la probabilidad. Precipitaciones aisladas durante la mañana en Montevideo, en un día que va a estar así, gris, cubierto, durante casi toda la jornada, con una máxima de 16. Temperaturas por arriba en las mínimas y en las máximas de la semana anterior. Es 5 y 16 hoy, 8 y 15 mañana, 7 grados de mínima y 16 grados el miércoles. Todos los días con más nubes que sol. Eso es lo que vuelve. Otra vez poca luminosidad, que ha incidido en tema de hortalizas y frutas, ¿no?
Prepárense de nuevo para otra subida del zapallito.
Puede ser, porque más allá del frío, que empezó un poquito antes, y algunas heladas aerometeorológicas, la poca luminosidad incidió mucho en la floración y en frutos.
Fotosíntesis, la loca.
Claro, en algunas hortalizas y frutas ha incidido, se nos decían, de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Esta semana va a estar el indicador, el IPC, ¿no?
Sí, correcto.
Y también la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, a ver los precios del mes que vamos a tener.
No toquen nada.
Para los que se van, que van a cruzar por allá o por acá, por el litoral, en barco, en auto, en avión, alguno, quizá, los menos. Bueno, son buenas noticias. Pero sea a cortísimo plazo. Lo que pasa es que la gente mira al cortísimo plazo y mira, pegué un viaje a Argentina, llego el lunes y pensé que iba a cambiar a 200 y cambio a 240 el LU. Y bueno, para eso yo no le puedo negar a esa familia que tiene una pequeña buena noticia. Está bien, lo agarrás y le decís, mirá, tenés que pensar que esto desestabiliza o es una situación inestable para un país del que dependemos en mucho, por ejemplo, en el verano. En fin, renunció el ministro Guzmán. Esto fue parte de un show de intensidad argentina que mañana va a describir Facundo como pueda, en el sentido de cómo se dio, ¿no?
En el medio del discurso de Cristina Fernández en Ensenada.
Claro, el viernes habló Alberto Fernández y ya a esta altura es como un celebrity death match que hacen, pero nunca juntos, sino uno habla.
O sea, en cadena de discurso, sí.
En cadena, están todos mirando a ver qué le dice de la lapicera, usa la lapicera, no la use, ese Perón la usaba la lapicera, no la usaba la lapicera, discusiones, la verdad, sí, al
Perón,
santo
después
botón.
De que agarró la lapicera no la soltó más.
Increíble que discutan si Perón usaba la lapicera hace 60 años.
¿Qué Perón?
Claro, para ver cómo salen de esta situación en Argentina. Pero en eso estaban cuando Guzmán tiró una larga carta que tenía redactada hace rato.
7 páginas.
Pero desde su despacho, en el momento que Cristina Fernández hablaba. Y otra vez atacaba a Alberto Fernández. Y bueno, y ahí otra vez la intensidad argentina, Fernández que empieza a tratar de ver cómo reacomoda la cosa, si era el gabinete entero, Massa que iba a ser el jefe de gabinete en lugar de Mansur, pero no termina siendo porque, no llegaron a un acuerdo. Y al final hay un cambio solamente por ahora, de ministra por ministro.
Exactamente, Silvina Aida Batakis, quien asumirá como ministra de Economía, quien está asumiendo en estas horas como ministra de Economía. Es un cargo al que ella aspiró y no estuvo lejos de obtener en el año 2015 por algo más de 600.000 votos. Macri le ganó a Daniel Scioli en la segunda vuelta de esas elecciones y esa fue la diferencia que hizo que Scioli no fuera presidente y que Batakis no fuera la ministra de Economía de Scioli. Ahora, en las últimas semanas, Scioli es quien toma el cargo que deja Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, y Batakis quien asume el cargo de Martín Guzmán, quizá los dos ministros más emblemáticos del albertismo, claro, que pierden su lugar en las últimas semanas en el gobierno.
Ya hablaremos con Facundo, los vamos para mañana para ver qué pasa hoy, para no estar todo el día mirando si sube el blue, baja el dólar bitcoin que tienen y baja el otro dólar, importación, para no estar todo el día con esperamos a mañana para hablar con Facundo. Los dos movimientos de ministros tienen que ver con ministros que no se sienten respaldados o que no sienten que Alberto Fernández tenga la fortaleza suficiente para enfrentar los embates del ala kirchnerista. Eso es lo que pasa. Culfas y Guzmán se bajan porque dicen, no tengo el poder necesario para las tareas que tengo que llevar adelante. Eso creo que es la lectura generalizada que tiene en Argentina, de eso no hay mucha discusión. Vamos a hablar de lo verde acá, del azul allá, del blue allá, de lo verde acá. Del Ministerio de Ambiente cumple dos años, bueno, más o menos, unos días cumple dos años el Ministerio de Ambiente. Es una nueva cartera creada por la LUC, por la ley urgente que en consideración. Vamos a recibir al ministro para hablar, entre otros temas, por ejemplo, de los envases de un solo uso. Llevamos 15, 17 años.
Sí, la primera ley es de 2004, su decreto reglamentario es de 2007 y llevamos
15
años del decreto. Pero en 2019 se aprobó la ley integral de residuos, que planteaba que había que tener un plan nacional. A fines del año pasado se presentó este Plan Nacional de Residuos, que tiene objetivos que son relevantes en cuanto a la valorización de los plásticos, especialmente de los envases, que son los que más problemas generan.
Sí, es como un acuerdo ahí general, hay que hacer algo.
Sí.
La recuperación es bajísima, también está de acuerdo todo, 4% más o menos.
Sí, alrededor del 4% es la recuperación que existe de envases que las empresas vierten al mercado, por decirlo de alguna manera, y que tienen que recuperar.
Uh-huh. Pero ahora la intendencia va por un lado, aparentemente, bueno, hizo una consulta pública, el otro día la hablamos, para cobrar el impuesto a las empresas. El gobierno central va por otro lado, no va por el lado de los impuestos en principio. Así que veremos, pues llevamos 15 años de un decreto reglamentario y ahora la intendencia, que es muy importante, no es el gobierno central, pero es muy importante, decide ir por otro camino. Será uno de los temas para charlar con el ministro Peña, que en minuto va a estar aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada.
Binance está en Uruguay, el exchange de criptomonedas más grande del mundo. Y si todavía no compraste tus primeras criptos, el momento es ahora. Ingresa a Binance.com.
Buenas noticias para las familias que viajan, que son pocas, a la Argentina. Buenas noticias también para algunas familias aquí en lo local, como la de Mati. Disfrutó Joaquina de su padre gracias a esa suspensión del fútbol. Hizo rambla, parque, todo gracias, claro,
porque además
a
no
una
hay,
decisión de...
Es una ventana con muy poco consumo alternativo disponible. No hay fútbol europeo, por ejemplo, hay un poquito de fútbol, claro, argentino. Alguna cosita.
Pero esa era más de noche, capaz.
La Fórmula 1, que parece que estuvo entretenida.
¿Qué era la Fórmula 1 que me llamó la atención? ¿Era San Pablo?
No.
Gran Bretaña, eso me llamó la atención.
Reino Unido. Silverstone. Uno se va para la marca, es una deformación cuasi profesional. Sí.
Era en Reino Unido.
Sí, correcto. Creo que esa es la marca de los neumáticos.
Hay Wimbledon también. Pero para el futbolero, ese padre que...
No, había orfandad este fin de semana.
El fútbol es en el horario de invierno en Uruguay, donde puedes salir a pasear con la gurizada, porque es ahí entre las 3 y 5. Después, cuando termina el partido a las 6 de la tarde, va a salir y te dicen, no, sos tarado, no es que cae un rocío horrible.
La próxima,
¿no?
Vamos a la cancha, entonces.
Claro, ¿no? Entonces, bueno, así como Joaquina, varios niños y niñas del Uruguay disfrutaron que sus padres decían, vos, vamos a salir a pasear, vamos a jugar, ¿qué pasó? Quiero salir, quiero hacer algo, desesperados porque no tenían nada enfrente. Bueno, vendrá la columna deportiva para analizar. Acá grita alguien Tennessee, yo miré un ratito de Wimbledon. Sigue muy de blanco en Wimbledon, ¿no? Si bien algunos deportistas en la historia han tratado de cambiar un poco esa tradición protocolar tan estricta, tradicional, sí. esa tradición que tiene, ¿no? Tan arraigada que tiene Wimbledon. Yo miraba los otros días y siguen de riguroso blanco en el césped de Wimbledon, pero claro, para el futbolero uruguayo, ese de la tara que le gusta el fútbol local, no es un sustituto. Pero acá me mandan una foto de una cancha, logró ir a ver un partido. Hay bastante gente, las tribunas parecen Huracán Buceo, pero no sé, Huracán Buceo juega al fútbol.
Lo que no es la fútbol profesional no estaba parado.
Ah, mirá, y llevó a los hijos. Capaz que fútbol amateur, la sé. Sí, Huracán, no sé si esta foto amerita una actuación de oficio de un fiscal. Están los dos niños una tarde fría en la cancha de Huracán Buceo mirando la serie.
¿Querés mandar la justicia de familia?
La vieja, Bueno, Romano, el fiscal que actúa ante hecho de violencia.
No es su materia.
¿Cómo no? Es un hecho de violencia.
No, eso es justicia de familia lo que vos estás
planteando.
Niños,
vacaciones. ¿Qué hizo este padre o madre? No sé qué. Que lo llevó a ver. Un sol hermoso. Él tiene razón. Lo defiende, ahí se defendió ante el fiscal. Lo puso al sol.
No es materia penal igual.
Que tienen entre 4 y 6 el más grande de adelante, ¿no? No deberían entender nada, pobrecitos. Y me manda el topollillo, el huracán buceo. Sí, evidentemente. Bueno, Marco, no lo mandamos al fiscal, te defiende el sol. 3 y 6, pobrecito. 3 y 6, viviendo un ratito, sí. Un ratito, me imagino que un ratito.
Y le habrán cobrado sus buenos víveres, ¿no?
Sí, todo lo que pasaba, maní, pop, lo que pasara por adelante, me imagino.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoken@delsol.uy.
Y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, ahora vamos con la entrevista. Mientras toma unos mates, les cuento que varios oyentes nos escriben a propósito del fútbol de fin de semana. Yo decía por nuestro operador, Mati, que es un poco, como digamos, intenso para mirar fútbol por televisión. Que su hija Joaquina disfrutó de su padre por la suspensión del fútbol. Pero varios decían, ojo que hubo fútbol. Un padre mandaba desde la cancha de Huracán Buceo, jugaron contra Potencia. Yo decía, 2 chiquitos, 3 y 6 años, con ese frío, se defendió. Fuimos solo el segundo tiempo después de un cumpleaños y al sol. Así que no lo vamos a mandar al fiscal de oficio, a ese padre. Y después me escribía, y le agradezco al presidente de Huracán Buceo que nos invita, Ricardo, Javier Valdriz, el actual presidente de Huracán Buceo. Algo lo recuerdo de la época. Creo que yo trabajaba en el Primo Deportivo cuando Valdriz jugaba. Te invitamos a vos, al staff. Y a Darwin, a visitar el nuevo Parque Huracán. Ayer menos el resultado fue una fiesta. Había muchísima gente, la verdad que por lo que veo yo hay mucha gente. Después me mandan algunos audios, después los escucho. Y me mandan de partidos juveniles a Bay Fútbol, pero de eso hablamos la semana pasada, el sacrificio de los padres. No, para estar, hablé de una madre, en particular de Dayani, del frío que pasa mirando a su gurí allí, cerca de Ciudad del Plata, donde está seleccionado. Y acaba de mandar un partido oriental. Progreso, Abejitas, todavía le dicen. 6 años en Tacuarembó. Y mira lo que es el padre. El mío es el que juega con la del Tony, porque tiene la 8. Dice Álvaro. A ver, el niño no tiene una más pálida idea que no es el Tony, pero se juega con la 8. Ah, mira, hincha nacional, el ministro de Ambiente. Bueno, y ahí me manda el partido, muy tempranito de mañana, todos paraditos los gurisitos, ahí, así que esos padres también, sacrificados, mirando, disfrutando, pero a la vez teniendo el frío. Y bueno, y algunas otras invitaciones a Fútbol de la C. Muchísimas gracias. ¿Cuántos hinchas de Huracán Buceo que hay en la audiencia? Bueno, estamos líderes en hinchas de Huracán Buceo en esta mañana del 4 de julio.
No toquen nada.
Como les contamos, vamos a charlar con el ministro de Ambiente sobre los primeros 2 años de esta nueva cartera. Adrián Peña, buen día.
Buen día, bueno, mucho gusto. ¿Estás? Un placer por compartir este rato.
Gracias. Bueno,
todavía no llevamos 2 años.
Sí,
¿no?
Ya sé, iba a decir eso justamente, porque el otro día...
me juegan en contra los días.
Te escuchaba en el velódromo, igual estás con el contador de días, con el presidente, porque te vi en el velódromo el otro día, ibas 650 y algo.
Y dos.
Bueno,
con una diferencia, el presidente cuenta los días que faltan y yo cuento los días que llevo.
Perfecto. Desde que se creó este Ministerio de Ambiente, por la Ley de Urgente Consideración, ahora vamos a desarrollar algunos temas, obviamente, residuos es uno de esos, agua, ¿no?, saneamiento... En un minuto, son casi 2 años, 2 logros que vos puedas decir de este Ministerio de Ambiente, de esta nueva cartera que han tenido.
Bien, uno muy importante, yo creo que avanzamos significativamente, es en incorporar la dimensión ambiental en los temas productivos. Creo que ahí ha habido un cambio muy importante en este año y medio, donde está incorporado en la matriz de decisiones de todo lo que tiene que ver con el sector productivo, incorporar la dimensión ambiental como una cuestión clave para adelante. Yo creo que ahí ha habido un salto bien importante, cualitativo, y luego creo que un tema en el que hay dos o tres temas en los que tenemos resultados en este periodo, digamos. Uno es el que tiene que ver con la gestión de residuos, en las que hay múltiples decisiones que van a impactar de manera positiva, creo que ese es un capítulo importante, y dos decisiones fundamentales que son las del saneamiento y la del agua, ¿no? Y todo eso se va a concretar en este periodo, y considerando que el Ministerio de Ambiente es un ministerio de mediano y largo plazo, son cosas ya, digamos, en términos relativos.
Bien, ahora vamos a desarrollar eso. Hablemos brevemente de la cantidad de funcionarios.
Dejando de lado una cuestión que no es menor y que lleva mucho tiempo, que es el armado del Ministerio, ¿no? El armado de la estructura, de la organización, de las nuevas direcciones, de ordenar todo eso, que esto se comienza a ver como una única cosa y no como compartimentos estancos que vienen de diferentes lugares, de diferentes ámbitos. O sea, construir el Ministerio también desde el punto de vista administrativo es una tarea muy tediosa que lleva mucho tiempo, mucha energía. Bueno, digo que eso está pronto. Ahora, el próximo año nos podremos mudar definitivamente. Bueno, queda armado el Ministerio, digamos, de ese lado. Eso nos ha llevado mucho tiempo y mucha energía, no cuenta, digamos, en los logros, pero es algo...
Pero hablo del arranque. Recordábamos con José, a propósito del director de Medio Ambiente pasado, el problema que tenía con los funcionarios, ¿no?
Sí, porque nos planteaba que los sueldos en el sector público y en el sector privado eran mucho más altos que lo que podía ofrecer el sector público.
Sí, claro,
público.
Eso sigue pasando. A ver, el Ministerio tiene un 80% aproximadamente de personas con fuerte o con mucha y buena formación técnica. Es un ministerio básicamente técnico. Eso lleva a que las capacidades son bien importantes. Hay gente no solo con su rango universitario, con su carrera terciaria, sino gente con posgrado, con máster, gente que es grado 5 en la universidad y trabaja con nosotros en el ministerio, ¿no? Y indudablemente, los sueldos, los salarios que podemos pagar de la administración pública no condicen con lo que puede ganar cualquiera de estos profesionales en el ámbito privado. De hecho, permanentemente estamos perdiendo capacidades y permanentemente hay personas que eligen ir a la actividad privada donde ganan 2 o 3 veces más fácilmente, ¿no? Entonces, ahí hay todo un desafío.
¿Pero aquí hay resignación o alguna posible solución?
Hay que seguir trabajando, hay que explicar mucho más esto del componente técnico de los funcionarios del Ministerio. Hay allí, en el periodo pasado, en la rendición de cuentas pasada, conseguimos una partida que estamos a punto de implementar relativa a compensaciones, que tiene que ver precisamente con el rol y con la función que cumplen determinados funcionarios. En la actual rendición de cuentas estamos peleando todavía, no está cerrado la negociación en materia de ambiente. Hemos obtenido gran parte de las cosas que solicitamos, pero no todo, o sea que no estamos totalmente satisfechos todavía, y gran parte de lo que estamos solicitando tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo fortalecemos las capacidades y cómo podemos reconocer a esas personas que son imprescindibles para la organización, en definitiva para el Estado, ¿no? Porque allí está la salvaguarda del Estado en cuanto al control.
¿Algún ejemplo de algún técnico, algún área que se puede perder?
Bueno, en alta complejidad, que es un área con apenas 6 técnicos, donde están los proyectos se clasifican A, B o C, de acuerdo a su complejidad o su impacto en el ambiente, y hay una cuarta categoría que es alta complejidad. Allí está el proyecto
UPM2,
Ferrocarril Central, la extensión del puerto, la planta de Quemira, ingresará seguramente la ampliación del canal del puerto de Montevideo, la profundización, el dragado del canal, etcétera. Bueno, ahí cualquiera de esos profesionales que perdimos a una el año pasado, que se fue a la actividad privada. Significa perder mucho a la hora de poder controlar esos emprendimientos, por ejemplo, ¿no? Pero hay muchas áreas en lo que esto está pasando. A veces, la Dinagua tiene la gestión de todos los recursos subterráneos y superficiales de agua en el país, ¿no? Hasta hace poco teníamos una geóloga, ¿no? Jimena se llama, es la única geóloga a cargo de agua subterránea en el Uruguay, ¿no? Lo venimos haciendo, venimos allí. Cualquiera que quiera hacer una perforación debe pedir su solicitud a la Dinagua, pero ojo, se estima que hay 100.000 perforaciones en el Uruguay, solo 3.000 registradas, ¿no? Así como lo escuchan, quiere decir que hay que avanzar muchísimo en ordenar todo eso. Para ordenar todo eso necesitamos mucho más profesionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, también es cierto que acá hay gente con mucha vocación de servicio y con mucha vocación por la temática ambiental y por la tarea que realizan, y que eso permite que mucha gente se quede en su posición y se mantenga trabajando en el Estado. Pero claramente allí hay un desafío hacia adelante, ¿no? Y hay que seguir ordenando todo esto. Nosotros tenemos algo así como 150 contratos, para hablar en números redondos, que son contratos con organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, prácticamente toda la Dirección Nacional de Cambio Climático, que es Dirección Nacional desde el 1 de enero del 2020, está financiada a través de contratos con el PNUD, con el PNUMA, con el BID, ¿no? Básicamente con PNUD en ese caso. hay 34 personas, solo una persona es de línea, que es la directora, lo demás son todos contratos de este tipo. Entonces creo que tenemos que parte del asunto es ir avanzando en esto. Hay allí un gran desafío, por ejemplo.
Si te caen los contratos, te cae la Dirección de Cambio Climático.
Sí,
queda vos, nada más.
Sí, por ejemplo. Pero, a ver, hay un desafío de ir pasando todo eso a la estructura. Tenemos, puede darse que en una misma oficina trabaje un funcionario, que es empleado público, ¿no? Y cobra un sueldo X. Luego viene en la misma tarea un funcionario contratado por el BID, que como es un contrato privado entre ese funcionario y el BID, por ahí cobra más porque no tiene, las ventajas que tiene un empleado público, pero su salario es mayor. Luego puede haber un pase en comisión, que es una herramienta que nos dio la ley de urgencia para atraer funcionarios de otras reparticiones del Estado, que por ahí gana un sueldo, que puede ser superior, que puede ser inferior, y que por ahí tiene una compensación que le llevó a decidir venir del organismo en el que estaba, el Ministerio de Ambiente. Y todos hacen la misma tarea y tienen esa diferencia salarial en la misma oficina, ¿no? Entonces creo que todas esas son las cosas que estamos tratando de ordenar. En estas horas estamos trabajando en una escala de orden interno que se financia con estos recursos que conseguimos el año pasado, que le da cierta racionalidad a todo esto, ¿no? Que nos parece clave. Lo venimos trabajando con el equipo del Ministerio a nivel de las gerencias y también con el sindicato, ¿no?
Igual no es ajenar el problema de carrera administrativa de los funcionarios.
Ese es un gran tema.
Ese
es un gran tema.
Lo hablaremos con Conrado Ramos en un momento, sí, nuevamente, como lo hablamos en el pasado, pero ahí tenés un problema que es parejo.
Yo acá respaldamos 100% a Conrado en el diseño de la carrera administrativa. Es una lástima que no haya podido ser incluida en esta rendición, pero bueno, se ha asumido un compromiso público de trabajarlo en el próximo año. Pero es clave, ¿no?
Vamos con algunos de los temas, ¿no? Plástico de un solo uso, que es un tema que lleva desde 2004 con ley, por ejemplo, ¿no?
Sí, con 2004 con ley, 2017 con el decreto que establece la responsabilidad extendida del generador, que son las empresas que de una manera vierten los plásticos al mercado, que los tienen que recuperar. En 2019 se aprobó la ley integral de residuos y viene funcionando desde hace tiempo un fideicomiso en la Cámara de Industrias que para buscar este retorno del plástico. ¿Qué cumplimientos hay de estas normas que se establecieron hasta ahora?
A ver, estamos en una nueva etapa. El cumplimiento es muy bajo. La recuperación de envases, hablando de envases específicamente del plan de la Cámara de Industria del año 2007, la recuperación es del entorno del 4%. ¿No? Es la recuperación formal, porque hay mucho que se da en el mercado informal, pero la contabilización formal nos da una recuperación de apenas 4%, ¿no? Que es una tasa excesivamente baja. Por lo cual podemos decir que este plan fracasó, ¿no? Después de muchos años de implementación. A ver, no quiero...
Me parece que era un plan esperando, lo hablábamos con Amarillo, secretario de tu cartera, ¿no? Que era un plan que esperaba la voluntad empresarial, nada más, o por la buena voluntad empresarial, responsabilidad social, como se llame.
Bueno, sí. A ver, la ley 19.829 de gestión integral de residuos consagra en ley, ¿no?, este principio que es la responsabilidad extendida al productor, que no es un principio nuevo en el Uruguay, porque desde el 2003, por ejemplo, se aplican las baterías, es el que está detrás del fideicomiso de neumáticos, que permite recuperar más del 80% de los neumáticos, o sea, el de campo limpio, que es el de los envases de agroquímicos, donde se recupera algo así como el 40%. Bueno, ese concepto se extiende ahora con fuerza legal hacia otras áreas. Allí la ley establecía algunas posibilidades, ¿no? Una de ellas es, para el caso concreto de envases, un impuesto. Es el literal B del artículo 42 de la ley, ¿no? Y la creación de un fondo, el FONAGRE, el Fondo Nacional para la Gestión de Residuos, que es el artículo 45 de la ley. Luego de muchas conversaciones, del intercambio con el equipo económico y del intercambio con los privados, bueno, no hay voluntad de aplicar este impuesto. El impuesto está latente, digamos. Por ahora no se aplicará este impuesto ni se creará el fondo. No quiere decir que no vaya a pasar en un futuro, porque la ley dice el Poder Ejecutivo podrá, y puede en cualquier momento, puede hacerlo mañana, si desea, pero dada que no estamos las condiciones planteadas como para avanzar con esa línea, nosotros acordamos con los privados que debía haber una mayor recuperación. Y para eso firmamos dos resoluciones, las 271 y las 272. Esas resoluciones son precisamente las que exigen a, en este caso, la Cámara de Industrias, una recuperación del 30% a diciembre del año 23 y de 50% a diciembre del año 25. Esto ha llevado a que la Cámara de Industrias presente su nuevo plan, un plan que mejora el plan del 2007. El plan lo presentaron a finales de febrero de este año y está por ser aprobado en esta semana o la que viene en el Ministerio de Ambiente.
Pero más allá del plan que presenten, ustedes van a exigir a partir de fin del año que viene, 2023, un 30% de valorización, o sea, recuperación
de lo que por diferentes vías que son bastante generosas, digamos, para la contabilización.
Parece poco, pero es enorme la cantidad, bueno, con respecto a lo formal, que es 10 veces más de lo que se recupera hoy.
Es lo que yo les explico, o sea, es un salto enorme comparado de donde estamos, pero es poco comparado con términos globales, digo, la recuperación, yo que sé, en Alemania, en Bélgica, es del más del 80%. Bueno. Nosotros estamos pretendiendo llegar al 30% y luego al 50%. Además,
¿Cómo se va a dar?
Bueno, allí la Cámara de Industria se está presentando un plan en el que multiplica por 10 veces la inversión que está haciendo actualmente. Esto tiene que ver con recursos. Además, nosotros estamos exigiendo que el plan de la Cámara esté en los 19 departamentos. Hoy están 6, nada más. Va a tener que llegar a los 19 departamentos y a las localidades mayores a 5.000 habitantes de todo el país. No es una obligación que la Cámara tiene. Eso lleva a que la inversión sea por 10 veces la que está teniendo actualmente, financiando herramientas como las que ya existen. Por ejemplo, la cooperativa de Rivera, la cooperativa de Flores y las que están en Montevideo de clasificación son financiadas por la Cámara de Industria, ¿no? Y ahí se recupera un porcentaje que sigue siendo bajo. Ahora bien, aparece una nueva herramienta que para nosotros es clave, que es el DDR. El DDR es el depósito de reembolso, algo que es común en Europa, y es que el descartable pasa a tener un valor. Entonces uno podrá llevar su descartable, la botella descartable, por ejemplo, de PET descartable, a una máquina, la máquina la va a tomar y nos va a acreditar un valor, o sea, va a tener un precio, va a tener un valor ese descartable que hoy no lo tiene. Hablamos no solo de PET, también de lata y de vidrio, ¿no? Y en el mundo eso significaba pasar de tasas del 40, por ejemplo, a más del 80. ¿Por qué? Porque además de la voluntad del ciudadano de separar y de llevar ese residuo hacia otro lugar, bueno, tiene un incentivo económico. Y eso cambia la ecuación, ¿no? Por ejemplo,
esos centros y puntos van a estar financiados por la Cámara de Industria, sí,
básicamente esto va a estar en los supermercados,
que recuperará la plata que le pagan los ciudadanos del propio reciclaje, digamos.
Exactamente, sí. Hay una cuestión de financiación de financiación del sistema, pero luego comienza, ¿no?, ese circuito que además genera otras oportunidades. Además, hay una cosa muy importante: el Uruguay tiene un problema de recuperación, no es un problema de reciclaje. Es decir, en Uruguay todavía hay capacidad ociosa para reciclar. Por ejemplo, hay una empresa instalada en Pando donde todo el PET que se consigue en el Uruguay va, se pica, se lava y se pica. Y se genera una especie de pellet. Ese pellet va a la Argentina. En Argentina se transforma en una resina que viene a Uruguay y se transforma en la preforma de la nueva botella, ¿no? Tiene dos líneas instaladas. La empresa funciona solo una porque le falta material. A su vez, llegando algo así como 500 toneladas por semana, puede hacer el proceso que se hace en la Argentina. Cuando nosotros llegamos, estaba en 200 y algo de toneladas por semana. Ahora estamos en enero, tuvimos 300 y pico toneladas. Estamos más cerca, pero todo el proceso se puede hacer en Uruguay. O sea, capacidad, ojalá, y el problema sea que tengamos
capacidad. Ahora, la Cámara de Industria, está claro que sí. Hasta ahora, las industrias en general, no para señalar a ninguna en particular, no han tenido la voluntad ni ha sido suficiente con la responsabilidad social. Ahora, ¿qué será la presión del Ministerio de Ambiente con esto de la obligación a diciembre de 2023, los que los obligue a ir por este camino?
Bueno, no quiero ser injusto con la Cámara tampoco, en el sentido que ha tenido una actitud muy proactiva en este último tiempo, ¿no? Y no puedo cuestionar gestiones que no conocí. También es cierto que este es un fideicomiso privado, donde nosotros deberíamos meternos lo menos posible, debiera ser eficiente. Hacia la interna de la Cámara ha habido discusiones.
Bien, pero ahora, ¿cómo se gestiona? ¿Ustedes cómo ven?
No, el control siempre estuvo. Es el que nos da el 4%.
Pero ahora sanciones.
Bueno, ahora está lo que llaman los abogados la coercibilidad, que es la posibilidad de establecer una sanción, y existirá la sanción. O sea, el Ministerio ya, a quienes no cumpla con el plan, puede, por ejemplo, trancar las importaciones. Y eso va a pasar. O sea, no está en discusión cambiar las resoluciones de abril del 2021. Eso no está arriba de la mesa, nunca estuvo, y la Cámara lo sabe. El tema es cómo llegamos lo mejor posible y posicionados para la meta, que es en esas instancias.
¿Y tienen capacidad para controlar de cada empresa que vuelca al mercado los plásticos en solo uso ese 30% de valorización?
Bien, allí hay que mejorar en capacidades, sin duda, en trazabilidad. Tenemos, porque todo esto se realiza a través de declaraciones juradas. Ajá, okay. Y en cada lugar donde se entregan donde se recupera, existe una boleta de que se llevó a tal depósito o a tal sitio de disposición en tal lugar del país, y eso lo contabiliza la Cámara. O sea, y eso hace que la Cámara esté interesada en la boleta oficial, digamos, de dónde se recuperaron sus envases. Por lo cual, esto también tiene que traccionar en un proceso de formalización. que es muy importante porque hay 5.000 personas trabajando en negro en la basura. Que eso pasa rápido, pero y uno lo dice permanentemente, pero hay 5.000 personas trabajando de manera informal en la basura. Entonces, la necesidad de contar con la factura, de contar con la boleta, de que esto se pueda contabilizar, es también algo que va a traccionar a completar esa meta que debe alcanzar la Cámara, ¿no?
Uno de los puntos importantes es la recolección. Vos decías, hay capacidad ociosa para poder reciclar y la clave está en la recolección. La Intendencia de Montevideo, la más grande del país, obviamente, en términos de población, se propuso aprobar un plan que financie un plan de recolección en la Junta Departamental de Montevideo. Este plan no salió. Hoy se propone ir por un impuesto a las grandes empresas. ¿Qué opinión te merece?
A ver, un concepto importante es que la ley de la que estamos hablando define las diferentes categorías de residuos y los residuos responsabilidad de las intendencias son los domiciliarios. El resto de los residuos no son responsabilidad de las intendencias. Esa botella no es responsabilidad exactamente de la intendencia. Se confunde con residuos domiciliarios, pero eso es responsabilidad de la empresa que lo larga al mercado. Por eso la gente de los neumáticos tiene su fideicomiso, por eso la gente de las baterías tiene su fideicomiso, de los envases de agroquímicos, de los residuos hospitalarios. Cada corriente tiene que tener su plan. Este año, por ejemplo, sacaremos dos nuevos planes. El de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que son 40.000 toneladas por año. Ahí va a haber una corriente de reversa. Donde
Y eso tampoco es de la intendencia.
Perdón
que te corte, porque ahí la gente se puede perder. Porque el otro día le contamos a la gente que se abrió, se cerró ya una consulta pública para que la ciudadanía opine de la intendencia y la intendencia quiere ir por impuestos en estos residuos que vos decís no le correspondería a la intendencia.
Sí, por eso quería contextualizar un poco. Sí. Estos residuos exactamente no son responsabilidad de la intendencia y entonces de las intendencias, porque este problema no es solo de Montevideo. Sí. Por ejemplo, todos estos aparatos o los residuos de obra de construcción, que son el 30% de Felipe Cardoso en volumen, no son estrictamente responsabilidad de las intendencias, son los domiciliarios. Entonces, son un problema para las intendencias. Eso es lo que hay que entender. Por ejemplo, la intendencia está obligada a recibir los residuos de obra de construcción, porque si no, ¿dónde quedarían? Pero la gestión en realidad no es de ellos, no es responsabilidad de ellos. Entonces estamos sacando dos decretos, el de aparatos eléctricos y electrónicos este año, esto en 15 días, y en 2-3 meses el de residuos de obra de la construcción, para recuperar y generar corrientes de reversa de ese tipo de residuos. Ahora bien, dadas estas circunstancias, y que la Intendencia tenía un plan, que no fue aprobado, hoy conceptualmente diría, no hablaría de un impuesto, nosotros trabajamos mucho con las intendencias y en particular con la de Montevideo, que es la más importante, y estamos muy cerca y hemos tenido muchísimas conversaciones. Esta semana nos reunimos de nuevo, el jueves a las 9 de la mañana, en un vínculo directo con el director Monsequi y con Nacho Lorenzo, que es el director de limpieza. Trabajamos muy bien, además. Ellos están manejando un concepto, ¿no? Que el concepto es, bueno, esta gestión que yo hago, que en sentido estricto no es mi responsabilidad, se la quiero cobrar. De algún modo, ¿no? Entonces no sería un impuesto, no sería una tasa, sería un precio que está por definirse, ¿no? Todavía no está claro esto. Sí, conceptualmente es eso lo que la Intendencia está planteando, ¿no? Si yo hago cosas que no son mi responsabilidad, debo cobrar por ellas. De algún modo. No está todavía establecido cómo.
¿Y al Ministerio de Ambiente le parece correcto?
También hay allí una cuestión formal, ¿no? Quiero...
Dale,
señalarlo. No, es una cuestión formal de cuánto puede hacer la Intendencia y qué tanta espalda tiene para cómo puede hacer esto, ¿no? Nosotros lo que estamos tratando es de generar una conversación. De hecho, ya tuvimos una instancia, no diría de mediación, pero sí de intercambio con la Cámara de Industrias y con la Intendencia. La idea es seguir trabajando para alinear posiciones y que esto que la Intendencia pretende cobrar sea algo que el Ministerio de Ambiente pueda contabilizar. A mí me parece que la Cámara de Industrias puede ver a la Intendencia como otro gestor. Va a estar la máquina esta que les conté en el supermercado. Va a estar la cooperativa de flores. Pero también se puede contabilizar lo que la Intendencia está recuperando. Todo eso lleva a alinear múltiples cosas. Y está en camino, sí. A ver, claramente nosotros lo señalamos en su momento, la no aprobación del préstamo del BID, más allá de las razones que unos tenían para defenderlo y otros tenían para criticarlo, supone un cambio en el estado de las cosas, porque la Cámara de Industrias y nosotros siempre diseñamos esto contando con esos ingresos, que hoy no están. Entonces eso comienza a generar estos ruidos, estas posibilidades, buscar, si faltan 35 o 40 millones, de algún lado tendrán que aparecer. Y ahí aparece la creatividad de los gobernantes y ver desde dónde y cómo Y bueno, y se generan este tipo de ruidos que son lo que estamos viviendo, cosa que advertimos con claridad
desde
el Ministerio antes de eso.
Que no se aprobó en la Junta Departamental, ¿puede complicar también la intención de cerrar los vertederos a cielo abierto para 2025?
No necesariamente, porque los vertederos...
Es un gran objetivo de este Ministerio.
Sí, ese es un gran objetivo del Ministerio. La mayoría de los vertederos están en el interior. Esto conecta, todo conecta. A ver, nosotros en diciembre aprobamos el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. Eso que supone por primera vez tener una mirada nacional e integral de todas estas corrientes. Si vos esto lo ves como sistema, ¿no? Y si lo ves efectivamente con una mirada holística, si un componente falla, todo el resto comienza a complicarse, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Lo vimos como algo nacional, integral, donde cada acción contaba, falta una acción, el resto se me complica. La línea del cierre de vertederos va con un apoyo presupuestal del gobierno central y básicamente la mayoría de los vertederos a cielo abierto están en el interior del país. Obviamente, acá todas las acciones van pensadas en generar la menor cantidad de residuos posible. Entonces, si a mí se me demora el plan de la Cámara de Industrias para recuperar envases, yo sigo teniendo más toneladas, porque todo lo que yo recupere no va a disposición final. Ese es el objetivo, recuperar y valorizar lo máximo posible. Envases, pero también otras corrientes, que son bien importantes, por eso hablaba de los RAE, por eso hablaba de los residuos de obra de construcción. Cuanto yo más le saco los rellenos de las intendencias, más tiempo de vida útil tengo. La idea es enterrar bien, que hoy se entierra mal, ¿no? Hoy se amontona en gran parte del país, y enterrar lo menos posible, ¿no? Y llegar a un escenario del 2032 con lo mínimo posible de enterramiento, de forma tal de que habremos valorizado en el camino lo máximo posible. Esas son las líneas de acción. Si el plan de la Cámara de Industria se retrasa por este impasse, bueno, todo se va retrasando. De todos modos, la línea del cierre de los vertederos es clara. Para eso estamos negociando. Hoy en la tarde tenemos una reunión muy importante con OPP y Economía. Nosotros necesitamos recursos que en principio estarían este año para esto. Esto es central para la gestión del Ministerio. Y estaríamos colaborando con las intendencias en lo que serían estaciones de transferencia. ¿Cuál es la lógica? La lógica es regionalizar la disposición. ¿Por qué? Porque el costo por tonelada de la disposición se reduce significativamente cuando pasamos determinada cantidad de toneladas. Por ejemplo, un sitio de disposición final con una celda impermeable, con tratamiento de lixiviados, en Flores se vuelve casi prácticamente inviable porque el costo por tonelada es muy alto, anda cerca de los $50. Entonces es imposible que la tendencia pueda pagar. Ahora, si yo junto Flores con Florida y con Durazno, supero las 100 toneladas y el costo se me abate de manera importante y lo vuelve viable. Entonces, ¿cuál es la idea? Al centro y con un sitio de exposición final único, y en las ciudades se recolecta, se va a estaciones de transferencia y en otros camiones de 30 toneladas se lleva a los sitios de exposición final. Esta es una estrategia a nivel nacional, ¿no? Tener pocos sitios, no tener 25 sitios de exposición final en el país, sino tener no más de 7 u 8 en todo el país. El primer ejemplo de esto es un acuerdo político que logramos en diciembre, que lo firmamos el otro día en la Expo Sostenible en el Velódromo, que es entre las intendencias de Rivera y Tacuarembó. Rivera y Tacuarembó tendrán un único sitio de exposición final, equidistante, a unos 50 kilómetros de cada ciudad, con dos estaciones de transferencia, donde irá la basura de la recolección, se clasificará, y el resto se compacta y se manda en camiones grandes. Montevideo no es un sitio... Montevideo tiene un sitio habilitado, hasta 8 años por lo menos, que es Felipe Cardoso, ¿no? Consiguió más espacio en la intendencia, lo autorizó el Ministerio hace un año, tiene vida para 8 años más. Pero Montevideo y Canelones forman parte de otra estrategia, ¿no? Que la estrategia va unida a otras iniciativas. Una de ellas es la transformación de basura en metanol, capaz que lo han oído, que el 3 de junio los intendentes Orsi y Cose anunciaron su respaldo a esta iniciativa que viene del gobierno central, pero que obviamente no se puede desarrollar sin la basura, que es propiedad de las intendencias. Esto supone transformar la mitad de la basura, la orgánica, ¿no?, en una primera etapa, en un combustible que es el biometanol. En esta transición hacia el hidrógeno verde, ¿no?, y hablo de transición porque falta mucho tiempo para que nos podamos desprender del combustible fósil, al año 2050... seguramente todavía se esté usando combustible fósil, pero en esa transición aparecen oportunidades para nuevos combustibles, sobre todo los combustibles con base biológica, los biocombustibles. Allí Europa tiene comprometida toda su basura, porque genera o calefacción o energía eléctrica. En Uruguay hay basura. Entonces hay una empresa, es un grupo con una pata en Uruguay, pero que es un grupo americano, que estaría generando este metanol para una naviera, la nevera Maersk. ¿Por qué? Porque cuando uno mide la huella de carbono de un producto, todo cuenta. Y el transporte cuenta, y cuenta negativamente. Entonces hay muchas empresas que están solicitando poder transportar sus productos en buques que no tengan un motor a base fósil. Y por eso la naviera Maersk está construyendo 12 buques a metanol en este momento. Maersk forma parte del acuerdo, de hecho yo recibí en diciembre una nota de la compañía comprometiéndose a comprar todo el combustible de metanol producto de esta refinería que estaría instalada en Felipe Cardoso. Ahí vendría todo lo de Canelones y también se procesaría todo lo orgánico de Montevideo, lo cual genera una reducción en la disposición final. Hay que seguir trabajando porque la Intendencia de Montevideo, esto lo venimos trabajando desde el 2020. Desde noviembre del 2020 venimos trabajando con los técnicos de las dos intendencias para sacar este proyecto adelante. Hay aquí también un componente político. Hoy la Intendencia está solicitando algunas cuestiones que tienen que ver con inversiones del Gobierno Nacional para llevar adelante este proyecto. Bueno, ahí sigo surciendo entre tres actores, que son el Gobierno Nacional y las dos intendencias del Frente Amplio, pero creo que tenemos una oportunidad para avanzar y poder solucionar esto. En una segunda etapa de este proyecto, que ya sería luego de los 3 años, hay un proceso para los residuos que no son orgánicos, que es básicamente de gasificación y también transformación a metanol.
Bien, bueno, veremos, hablaremos con la Intendencia, está la empresa internacional también. Lo otro que quedó es hablar con la Cámara de Industria, saber su nuevo plan, ¿no?, de recuperación, cómo va. Hacemos una brevísima pausa y nos queda para preguntar de saneamiento con el Ministro de Ambiente, con Adrián Peña, que está aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.
Estamos con el Ministro de Ambiente, estamos con Adrián Peña. La primera parte, a propósito de plástico en solo uso, vertedero final, disposición final de residuos, esto de surcir.
¿Te puedo pasar un 30 segundos, como decíamos en campaña, un reclame?
Sí.
Que facultad me decía, no diga reclame, eso es un reclamo.
Sí.
El 28 de noviembre vendrá a Uruguay. El tema plásticos es un tema muy importante, está en primer nivel internacional en cuanto a la discusión. La Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente decidió en febrero tener un acuerdo vinculante sobre plásticos que se dice será el acuerdo más importante desde que hay gobernanza ambiental en el mundo. O sea, 50 millones de toneladas por año en la década del 70, casi 500 millones de toneladas por año hoy, ¿no?, en el mundo. La primera reunión de negociación de este acuerdo, que es el más importante y que se recuerda, va a ser en Uruguay, el 28 de noviembre al 2 de diciembre. Logramos traer esa reunión a Uruguay, son 1.200 personas de todo el mundo que van a estar negociando en Uruguay en la primera reunión sobre este acuerdo internacional sobre
plástico. Bien, será una buena oportunidad para tener entrevistas interesantes con gente vinculada al tema. Hablemos de saneamiento, ¿no? Les quedaron un poco inflados los pronósticos, Adrián. Puedo ir a un tuit tuyo de la calle Pou, la idea de, ¿no?, de una iniciativa de 1.000 millones de dólares pasando del 50 al 88% de conexión a la red Los Hogares. El otro día hablamos con Alejandro Ruibal, presidente de SACEM, que desde donde viene la iniciativa privada, ¿no? Que
es una de las empresas, sí.
Sí, que nos decía que al final va a ser una tercera parte del proyecto.
Sí, este proyecto ambicioso. A ver, Uruguay tiene su plan nacional de saneamiento, que es muy importante tener en cuenta que esto en realidad es un plan que ya el Uruguay tiene. Que para el Ministerio de Ambiente es clave esto, ¿no? Nosotros no venimos a inventar nada. Creo que gran parte de la historia es construir, ¿no?, y acumular sobre lo ya hecho y lo que se pueda seguir haciendo. En esa historia de acumulación, Uruguay tiene un plan nacional. Lo único que, al ritmo en que venía invirtiendo, ese plan iba a llevar 30, 40 años. Aquí la única novedad es achicar los tiempos. Es decir, es una herramienta financiera que permite, cuyo objetivo es hacer en menos lo que iba a llevar 35, 40 años. ¿Verdad? En ese marco nos habíamos propuesto una plataforma ambiciosa que era hacer en 4 años, ¿verdad?, lo que se iba a hacer en 40. Ahora la nueva propuesta es ir por la primera etapa, que es en el entorno entre 250 y 300 millones de dólares en esta primera etapa, en este periodo, de lo que sería un plan que llevaría 12 años. Y en esta etapa se ejecutarían esos 250
millones de dólares. El plan es grande, es mucho menos de lo que pensaron.
Sí, es el plan, en lugar de hacerlo en 5 años, serían 12. ¿No?
Sí, se apuraron un poco a la hora de hacer el anuncio de que estaba esta iniciativa privada,
bueno,
para invertir millones.
Cuando la idea sigue estando y luego se definió por cuestiones financieras y económicas hacerlo en 3 etapas. Entonces, nuestro objetivo, Nosotros seguimos defendiendo la idea de haberlo hecho en 4 años por múltiples razones, que no son solo las ambientales, sino que también tiene que ver con el impacto sobre la generación de mano de obra y la inversión en el Uruguay. Esto genera mucho más trabajo que otras obras, es decir, esta plata puesta en carreteras, por ejemplo, genera mucho menos laburo que lo que puede generar. Esto es una transformación bien importante. Desde mi visión, perfectamente era el buque insignia de esta administración, lo compartía también el presidente, pero luego, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la toma de deuda, con el financiamiento, con otros equilibrios y otras cuestiones que no maneja el Ministerio de Ambiente, ¿no? Nosotros seguimos y creo que había gran consenso en que esta obra era la obra y la inversión. Bueno, sigue siendo importante, que eso es realmente muy superior a lo que se venía invirtiendo en las últimas décadas en materia de saneamiento. Es un salto importantísimo. No me quiero quedar con la imagen de que no vamos a avanzar. Vamos a avanzar y mucho más de lo que estaba previsto originalmente, que era algo así como 30 millones por año, ¿no? O sea que estamos multiplicando por más del doble la inversión en saneamiento.
Bien, apelo a tu poder de síntesis porque nos quedan unos pocos minutos, Adrián, con el ministro de
Vamos
Ambiente.
A llegar a 61 localidades de todo el país con saneamiento.
Sí, 61 localidades. 200 que pensaban en un principio.
124 en las localidades establecidas desde el principio. Vamos a avanzar en 61, o sea que vamos a dejar tendido el saneamiento en 61 localidades. No va a ser del 100% en esas localidades, en algunas llegará al 50%, en otras 60%, en otras
no 61% al 30%. Completo.
Y dejamos tendida la red, digamos, para seguir luego construyendo de allí y dejando pronta la infraestructura. Sembramos el saneamiento en 61 localidades para llegar a las 124 en 10 años.
Ahora te hago especie de ping-pong para el final. Proyecto Neptuno, ¿no? Instalación de una planta desalinizadora y potabilizadora. Opinión del medio ambiente.
Proyecto Lasatí, le llamamos nosotros, bueno, sí, es el mismo, está perfecto. Sí. El Ministerio de Ambiente es el principal impulsor de este proyecto. Así lo trabajamos desde el 31 de agosto del año 2020, que nos reunimos con el presidente de OSI, el presidente de la República. No es un proyecto de desalinización, es un proyecto de toma de agua dulce en el Río de la Plata, común y silvestre, como lo que hemos hecho en 150 años. Toma de agua dulce, potabilización y bombeo al recalque de Melilla es la inversión más importante en agua potable en 150 años. Hemos defendido esto, hemos trabajado en esto.
¿Una iniciativa privada la inversión?
Es una iniciativa privada, la inversión andará en los 250 millones de dólares y asegura el abastecimiento en cantidad de agua potable al área metropolitana por lo menos hasta el 2070.
¿Gestión pública, privada?
Allí está por definirse si la operación será pública o privada, esto no está definido, pero en cualquier caso es una obra que va a pasar a manos del Estado una vez que esté paga y sí sabemos que en cualquiera de las opciones presentadas es constitucional.
¿No se está privatizando el agua potable?
No, de ninguna manera.
Esa es la opinión del Ministerio de Ambiente.
Sí.
Y una que nos quedó ahí en el tintero preparando.
La Constitución de la República, el artículo 47, dice que el servicio debe ser prestado por el Estado y el servicio va a ser prestado por el Estado. El servicio de suministro de agua potable, eso como de saneamiento, va a ser prestado por el Estado. En el mismo renglón del artículo 47 está el saneamiento, ¿no? El agua y el saneamiento, dice, ¿no? Será prestado por el Estado, el servicio. Hoy por hoy, el servicio de saneamiento lo presta OSE en el interior del país, pero el tratamiento en las plantas de saneamiento, en muchísimos casos, no menos de 20, las hacen privados. Y esto es algo de los últimos 10, 15 años. O sea, no es ninguna novedad esto, si se diera de ese modo la financiación. Aquí, de nuevo, hay cuestiones que escapan al Ministerio de Ambiente. En esta decisión está involucrado el Ministerio de Economía y la UPP. ¿Por qué un tipo de financiamiento lleva deuda pública? Otro tipo de financiamiento no. En un caso, el riesgo del Estado. En otro caso, no hay riesgo del Estado. Por ejemplo, si la inversión es toda del privado y mañana entierra 40 kilómetros de caño y luego no hay obra, el Estado no perdió nada. Ahora, si el Estado ingresa, también asume los riesgos. Es una definición que tiene múltiples variables, que muchas de ellas no son manejadas por quien habla, ¿no?
Adrián Peña, ministro de Ambiente, gracias por este rato.
Fue escaso mi poder de síntesis.
Sí.
Bueno, no está mal ahí.
No me dio mucho para el ping-pong en el final. Adrián, gracias.
No, gracias por la oportunidad de poder hablar estos temas.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Da Darwin, buen lunes, buen arranque de semana para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Mucho mejor que Alberte. Muchísimo mejor, amigos.
Peor está Alberte.
Pero mucho peor que los uruguayos que están cambiando blue en este momento en Buenos Aires.
¿Por qué?
No, yo le estaba yendo bien, me imagino.
Peor.
Peor a usted, claro, que sí. A esos uruguayos.
Ah, peor, sí. Muy, pero por favor, imagínese, debe ser un caos igual. Sí. Yo le dije esa oda, no digan que no se lo dije.
Usted avisó.
Debo decir en un esfuerzo autológico de producción sin precedente que yo se lo dije ya hace 2 años le vengo diciendo, pero la última semana le dije, vaya esa oda, porque esto va a explotar toda la mierda. Y cuando armó todo este desastre, se lo dije también en el momento que armó el desastre, que empezó a armar todo este desastre Alberto, va a lograr el milagro, va a juntar la crisis de Alfonsín y la de la Rúa. Va a tener hiperinflación, recesión y corrida bancaria, todos juntos, completito.
Muy buena.
Hace como 2 años le dije, no me imaginé que iba a tener tantos capítulos, ¿verdad? Es espectacular. Y pensé que la gente ve Borges, ¿eh? Qué insólito.
Sí.
Que al pedo paga para ver Borges.
Mañana va a estar Facundo Pastor para contarnos. Facundo nos va a contar de los capítulos de Argentina después de esperar.
De actualidad ahora, lo de Borges.
Ah, bueno, metieron, sí, petróleo en Groenlandia.
Ay, no sé, y los rusos, y no sé.
Y los rusos, está todo.
Y entonces está ahí, mete. Y todo, y siempre, lo lindo es que ella siempre toma las peores decisiones y la aplaude por cuando toma malas decisiones. Es precioso eso. Es la serie más antipolítica que he visto en mucho tiempo. O sea,
el daño que le hace a la política.
No, es impresionante. Los políticos, todas las decisiones que hay que tomar desde la matriz política, digamos, desde la matriz de un político que necesita sobrevivir y necesita, bueno, hacer las gestiones que tiene que hacer para seguir en el poder y para conseguir lo que tenga que conseguir, incluso ceder y, bueno, negociar, ¿no? Todo lo que se llamaría negociar está mal. Y termina teniendo razón el hijo, que es un idiota.
Ya está spoileando.
Sí, es un idiota de 20 años que acusa a la madre de querer contaminar el planeta. Imagínese, señor. Y la madre, entonces, al final se da cuenta que se había vuelto mala porque se había vuelto política. Ese es más o
menos.
Una
serie antipolítica.
Una serie antipolítica, 100% antipolítica. Termina bien, y cómo es terminar bien, que la madre se da cuenta que se estaba volviendo mala y se va a Bruselas. A afanar la guita sentada en la silla con rueditas. Es increíble, ¿no? Es insólito. No sé cómo la cancelan. En YouTube la de la gente de prohibida, me imagino. Decí que no habla mal de la vacuna, ¿sí?
No, como el tema de la pandemia, lo salta, ¿no?
No, lo pasaron por arriba, ¿sí?
Ah,
¿sí?
Igual será eso.
Es solo antipolítico.
Pero no queda ni un rastro, nada.
Nada, no hubiera pasado nada.
Quise reenganchar This Is Us, que es una serie, bueno, histórica, que mucha gente ha visto, y el primer capítulo, no me acuerdo si la 5 o la 6, cuando quise reenganchar, todo de tapabocas, darle un abrazo. Ya, dije a la mierda con la serie. Dije, no.
¿Qué la cortó?
No, la corté el primer capítulo, todo de tapabocas. Todo de tapabocas, saludándose de lejos a una cuadra de tapaboca, dije, no, bien. Yo no voy a ver esto. lo estuve en la realidad, no lo voy a ver en ficción.
Divertísimo.
No, que es cuando uno quiere salirse un rato de la realidad.
Como nostálgico, ¿qué decirle?
Bueno, tiene un poco de nostalgia, ahora tiene razón, ahora puede ser que
para la noche de la nostalgia, la próxima noche de la nostalgia va a ser así. Todo con cubículos, ¿eh? Y bueno, y esto muy antipolítica del corazón. Espectacular, ¿eh? Lo último que
no la agarré,
resalta de ella, su mentor, es que cuando era primera, dice, cuando fuiste primera ministra, o sea, ella parece que fue la mejor decisión que tomó como primera ministra. Cuando fuiste primera ministra, tuviste que tomarte 2 semanas de vacaciones para cuidar a tu hija y no lo pensaste 2 veces. O sea, abandonó el cargo durante 2 semanas de vacaciones para irse con la hija.
Eso fue lo mejor que hizo.
Eso fue lo mejor que hizo como primera ministra. Marcó un antecedente. Dice, eras una avanzada. Y ahora, te volviste política. No, es terrible. Es impresionante, señor. Es una cosa... la verdad es que no se cuidan entre ellos ya, ¿eh? No hay nadie...
Sí, ¿cuál es la...? Perdón, yo no la vi.
Borgen.
No, también Borgen, la serie...
La
Borgen,
de la Noruega.
No, está bien.
La vieja danesa.
No la tengo ni un minuto, pero pregunto si la idea cuál es.
La que arruga la nariz, como hace la vieja cheta acá. La vieja que dice quieren hacer la cheta, que arrugan la nariz, ¿no digo eso?
¿Pero cuál es la
arrugan la nariz en la foto, así se ríen con la nariz arrugada, porque parece que es como de cheta, pero no le sale.
Que hay una mirada crítica a la negociación política, como si fuera todo tranza.
No, hay una simplificación idealizante de algunos roles en la sociedad. Lo del periodismo no tiene nombre en Borgen.
Bueno, ni hablar, bueno. Por ejemplo, el periodista, no, y después, y ella no que es mejor, o sea, ella que siempre le pone la música linda cuando se ocupa de las cosas de su casa, ¿entiendes? Uh-huh. Cuando no pierde la humanidad. Uh-huh. Cuando es política, pierde la humanidad. Uh-huh. Y cuando deja ella, entonces ahí todos la desconocen, ya no soy la misma, no, bueno, volví a ser la misma, por suerte me avisaron y cambié, dejo la política. Está buenísimo. Lo dejas a todos muy bien parados. A todos los que se quedan lo dejas muy bien parado, digamos, ¿no?
Hace más daño que House of Cards.
No, es muchísimo más. Muchísimo más. Sí, claro. House of Cards por lo menos mostraba que no había salida. Que era la manera de sobrevivir ahí adentro y que había que pelear. Yo tenía como una...
No era tan moralizante como esta.
Exactamente, no te mostraba una salida que esa solo mediante la renuncia, digamos, ¿no? Esa es la única forma de ser bueno, de volver a ser bueno y volver a ser una persona de bien y correcta y que no le hace daño a la sociedad. Es espectacular. Además de que toma todas las decisiones mal, cada vez que decide mal y ahí es cuando todo el resto se logra congraciarse con ella, ¿verdad? Y con su decisión. Cuando elige la peor de las posibilidades. Es espectacular, espectacular. Y bueno, te veía todos contentos. Eso es lo lindo.
Pero mucho no siente, perdón, porque algunos se perdieron, Darwin. Y pregunta Yara, perdón, está hablando de una serie sobre Talvi, arrancó una serie sobre Talvi.
Sí, bueno, sí. No, pero como si Talvi hubiera terminado en Bruselas, no tuvo la suerte de Talvi. No, fue más cortito. Esta lleva primera ministra y todo, señor. Y bueno.
Es como una serie producida por tal.
Exactamente, ahí va. Exacto, como para...
El resentimiento con la política.
Sí, claro. Y eso es mostrar la inviabilidad, ¿verdad? Y que hay que votar a más de casa. Hay que votar a más de casa y...
Que no dejen de ser a más de casa.
Exactamente, ese es el problema. Pero... Ahí está, y economistas que no si dejen de ser
economistas. Llega a dejar de ser a más de casa es una mala política.
Sí, bueno, ya los carteles de Talvi nos lo avisaron. ¿Se acuerda que decía? Sí. Economista, decía.
Sí, es verdad.
No político, ¿verdad? Entonces, bueno, está. Así, bueno. Son todos así. Toda gente, la moraleja es esa. No se puede ser político. Es espectacular, la verdad que es hermoso de ver. En un gran momento, además, ¿verdad? De la política. Sí, en un momento de la democracia... Que bueno, ofrece todas las garantías y la gente está contentísima con la democracia, gracias a Dios.
No está como para tirar relato al techo la política.
Yo no sé si no la... Y capaz que la sostiene Putin esta. Capaz que la auspicia Putin, ¿verdad? Alguna parte del eje de los autócratas, señor. Exactamente, sí. Bueno, por lo menos no está Gagá, ¿no? Que ya si no haría referencia
ese es el mentor.
Muñe, claro, y a otro incluso podría ser. Bueno, ¿cómo está, amigo? ¿Qué tics para las vacaciones de julio?
Tics
para internarse. A mí me parece, el otro día estuve pensando que es un buen momento para ir a internarse, para un padre o madre de familia.
Una forma de legitimar la no toma de responsabilidad.
Exactamente, señor. Eso era lo que debería ser. Tratar de que no... que no se note.
Lo que hicimos con el avión venezolaní, hacerlo como...
Exacto, que le caiga al de al lado, que le aterriza al de al lado la responsabilidad. Y vaya si va a aterrizar responsabilidad. Acá en casa, por ejemplo, arrancamos ya con una pretemporada, fin de semana lindo, se puso lindo, fin de semana de vómito, de diarrea, volvió la fiebre, volvió todo. Uno ya no puede ni convalecer en su hogar. Resulta que el convaleciente iba a ser yo y no, ni siquiera me dejaron eso. No le dejan, los hijos no le dejan ni esa posibilidad a uno. Salvo después cuando ya se vuelven grandes y ahí se las devolvés todas. Le devolvió 10, 15 años de senilidad, le voy a devolver todo. Ya van a ver, 12 añitos van a tener, 10, 12 añitos.
Y más le vale que se hagan cargo.
Sí, claro. No, se dice increíble. Me fui a implantar, me fui a ver el implante y uno solo me puso mi dentita.
Pechos.
Yo quería el implante de los dientes, señor. Sí. De los dientes. Yo quería allí la dentadura de Daddy Brie, que es lo último. Es lo último en gente que ya no es graciosa. Y entonces quería
una sonrisa irrefrenable.
Exactamente. Y el Cacho Castaña también pedí, pero el Cacho Castaña nunca la puede conseguir. Pero de a uno nomás, de a uno viene. Solo una muela ahí. No me pude hacer todo junto, señor. Y qué bien que pasé. Qué bien que pasé, la verdad. Pasé toda la boca dormida, todo. Muy bien. La clínica Durán, la recomiendo, amigos.
Bien.
Pagué, pero es un amigo.
Está bien.
Pagué, pero es un amigo. La clínica Durán, vayan a la clínica Durán ahí. ¿Cómo es que se llama esto? Tiburcio Gómez. Uh-huh.
1344.
Ahí está, la clínica.
Es un chivo de los 90, porque sí. Pensé que iba a dar el Instagram. No,
tienen que ir hasta ahí. Tiburcio Gómez.
Presupuesto sin cargo.
Chivo analógico, pero.
Y atrás del shopping que no quiero nombrar porque no quiero dar marca, ¿verdad?
Está perfecto.
Es una calle que sale en diagonal esa, ¿no?
Tiburcio. Lindo nombre de calle. Sí. Espectacular, te tratan todo. Y después me. Claro, me tomé un ketoprofeno después, que no tendría que haberme tomado.
¿Sí? Y que es una marca comercial también que está
todo
diciendo,
lo que sí. Porque es un... ¿Cómo es que le llaman esto? Esto que no son... un AINES. Soy alérgico a los AINES, señor. Me di cuenta que soy alérgico a los AINES. Ellos después los 50 me vino. Los AINES son todo esto de los ibuprofeno, de los ketoprofeno, todo esto. Ya me desperté. Al otro día me desperté con la cara. ¡Oh, espectacular! Manny Pacquiao ahora. Manny Pacquiao
cuando la señora le daba la sopa.
Bueno, y si yo no podía comer sólido. Estaba en la misma situación, señor. Tuve un sábado Manny Pacquiao, señor. Solo que no me lo tuvo que dar mi esposa, me lo tomaba yo la sopa.
Pues la había otros
convalecientes. Y ojo, jeta hinchada, así, pero tranquilo, después le entregas. En este momento estoy con 9 comprimidos diarios. Ajá. Entre los antibióticos, los cosos para deshinchar el ataque alergia, el empuje alérgico que me vino, y otras más que tengo, estoy...
9.
Y unos corticoides también. Para la inflamación, no sé cuánto. Estoy entre 8 y 9, malo ya los remedios que traía, ¿verdad? 3 o 4 que traía, ¿de fábrica? No de fábrica, de
no, nada. No, sí, en su rutina, instalado, sí.
Y por lo menos 7. Voy a estar tomando cualquier cosa, porque como no anoto, soy un desprolijo. Yo tengo todavía la caja ahí, y más o menos, este lo tomé, y voy y me lo tomo. Y así estoy. Pero no se puede ni convalecer en mi casa. Así como estaba, era el más sano de todo. Así, en esa situación era más sano de todos, ¿no? ¿Qué le parece?
Tremendo.
Impresionante. No se puede estar en las vacaciones de julio. Toma ya las vacaciones de julio. Así que tics, internense, amigo. Porque ya ves, convaleciente en casa no va a poder.
No es viable.
No se puede ser convaleciente en su
hogar. No le convalida la convalecencia.
Internación. Agéndese una internación rápida. Búsquele la vuelta. No sé.
Médico amigo.
Que se tira abajo de un delivery. Yo qué sé. Algo rápido. Algo que funcione.
Más corrupto es menos autodañante.
Exactamente. Eso es lo que le digo yo al delivery. Más corrupto, menos autodañante. Que lo pise poco, ¿no? Arregle antes con el delivery.
Un dedito.
Si le das un buen claro, si le das una buena propina te pisa poco, eso es lo que tiene que arreglar. Y bueno, y acá estamos, amigo. Igual bien, qué gran operación que hicieron, qué gran operación.
¿Estás contento con la muela?
Sí, muy contento. No, todavía no tengo ninguna muela, tengo un agujero todavía.
Fue una extracción.
Y el implante ahí que te pone el taco Fisher,
para recibir después la pieza.
Exactamente. Ahora tengo cosas y puntos y todo eso, me miro los puntos, todo voy tratando, me gusta mirarme los puntos. Tengo más puntos que Villa Española. Eso es lo más importante.
14 tenía Villa Española.
Más importante es mantener la integridad de los... ¿Cómo está la integridad de los hinchas de Villa Española? De los allegados, hinchas, jugadores y toda la sociedad de la Villa Española.
En expansión, Darwin.
¿Cómo está la integridad? Pero está tan la integridad, hemos mantenido la integridad. Eso es lo más importante como país, ¿eh? Como país. ¿Está bien?
Supongo.
¿Están todo bien? Llamamos a todos, ya sabemos que está todo bien, ¿sí?
Sí.
Oh, salieron cartas de todo tipo el viernes. ¿Quieren leer cartas? ¿Le gusta leer cartas?
Sí.
Salió carta de Tenfield, carta sí. de el Bigote López.
Sí.
Creo que hasta el Papa escribió una carta sobre Villa Española. Bueno, un problema. Es una grieta, Hay una intención después, es insalvable.
Grieta española.
Grieta española, sí. Señor. Es una cosa que no. No sé si vamos a poder salir así nomás como sociedad de esto. No sé, porque ya ha llegado a lugares Puglia le quiso pegar a Julio Río, todo.
¿Pero fue por esto?
Le digo, menos mal que no dejó la llave.
¿Qué lo están mezclando todo?
Fue
pero...
por esto, señor.
¿Ah, fue por esto?
Sí, fue por esto. Española, no tenía idea, española.
Sí, tenía idea del conato, pero no sabía que había sido por esto.
¡Villa Española, señor! ¡Villa Española! ¿Qué?
No, está bien,
¿Qué poder?
La guerra civil española, señor, llegó a la televisión. No sé si nos vamos a poder recuperar de esta, le digo. Se quiso pasar para el otro lado, ahí, arrancó ahí. Puglia lo tuvo que parar, el Piñe, tristísimo todo. Se le vio toda la pelada, toda la parte que no se le puede ver, señor.
Ah, claro, porque le dio otro plano a la cámara.
Claro, exactamente. Exactamente. Ah. Quiero decirle que igual hay un problema ya ahí, ¿no? Yo creo que la forma en la que tienen dispuestas las mesas, además de ser espantosa, genera violencia.
Puede ser, sí.
¿Vio cómo están? Que están como en fila ahí, como para chocar. Están ahí cuatro o cinco mesas de un lado, después tienen todo un pasillo en el medio y cuatro o cinco mesas del otro. Es muy rara la forma que tiene dispuesta la mesa de la silla ahí, señor. Para mí genera una violencia espantosa.
¿Y no es un, digamos, un legado pandémico eso así? No.
¿El qué?
Sí.
¿No es un legado pandémico? Como que quedó de la pandemia.
No, esto todavía no volvieron de la pandemia, no volvieron a poner la mesa.
¿Y qué se supone que eso? ¿Que lo separaba?
Supongo que sí.
De un lado estaba lo vacunado y el otro lo no vacunado. ¿Cuál era pero por qué era esa separación?
No, porque
igual tenés uno al lado, es lo mismo.
Sí, tienes razón. Lo acabo de ver.
Igual tenés uno al costado, no tiene ningún sentido, señor.
No sé por qué.
No tiene, pero bueno.
Por eso. A mí eso solo para generar violencia, porque lo pone un lado, el otro que en un momento quiere cruzar. Es una cuestión de... Es una pulsión humana, ¿entiendes? Me pone siete hace para allá y en un momento cruzo. Cruzo, si no hay nadie en el medio, no hay... O pongan... Capaz que si ponen granadero...
No. Claro, sí, porque el formato original...
Se viene a poner granadero ahí en el medio, capaz.
Sí, el formato...
Eso es un pulmón que armaron.
Y yo supongo que sí, porque el formato original, porque se paga derechos además, es la mesa tradicional que vimos toda la vida.
Ah, capaz que para no pagar derechos.
No, no, pagar no pagar derecho, se llama igual.
No, si además se le habían regalado a
Navia, señor. Claro, está ahí.
Álvaro Navia.
No lo había visto nunca.
¿Por qué? ¿Qué
mantelcitos y un café y un vino? ¿Qué es eso?
No, es terrible. O sea, por eso lo estoy diciendo.
Es un ejemplo.
Pero la guerra civil Villa Española ya está viviendo la sociedad a niveles que no sé si tiene marcha atrás, señor. Sí, el otro día leí, tiene menos de 100 socios habilitados en el padrón para votar.
Sí, votaron 50.
Sí, el 50% del padrón.
Eso es alto. El porcentaje es alto.
Votó más gente que en las... ¿cuál fue la sitio que votaron? Que habían votado un 46% en Colombia. Colombia fue que votaron 46%.
Puede ser.
No, tiene más legitimidad que las elecciones de Colombia, ¿sí? La de Villa Española, en términos numéricos, ¿no? De porcentaje. Y sí. Bueno, llegó a la televisión, ¿sí? Entonces parece que Puglia se levantó y le dice, porque primero le dijo, yo no entiendo nada de lo que está hablando este hombre, hace media hora, dijo Puglia, y Ríos le dijo que no era de él efectivamente, yo a vos te respeto, si no sabés, respetá más. ¿Por qué hincharon ustedes? Yo hincho por Julio Ríos, ya se lo digo. No tengo nada contra el público, pero si se va a poner el canal de Julio Río, soy hincha de Julio Río, en general, así, sin necesidad de saber.
Es difícil, bueno,
de qué lado,
es muy difícil.
De qué lado de la
muy duro lo que está haciendo, es muy duro lo que está haciendo. Igual, debo decir, por lo que leí, porque no vi la imagen, por lo que leí, tiendo a, que es difícil lo que voy a decir también, ¿no? Tiendo a creer que algo de razón le asiste a Puglia, no entiendo lo que está hablando, porque los periodistas deportivos cuando hablan de estos temas,
Sí, el otro día tuvimos el hijo de Carlitos Muñoz, ¿te acuerdas? No entendimos nada.
No se entiende nada. Hablan en
los... No, ojo, que cuando habla los actores tampoco, ¿eh? Cuando habla Diego Scotti tampoco, cuando habla... Nadie entiende nada. Claro, ¿sí? Porque empieza cuando habla lo de Villapañola tampoco, cuando habla de Bigote López tampoco, porque entonces hablan de unas fuerzas oscuras que no terminamos de ver, sobre todo porque no hemos parado de atestiguar que son 70 personas, ¿verdad? Las que están envueltas en esto y nos quieren transformar en una guerra universal. Sí, ya es bastante.
Sí, yo creo que la llevaron a lo grande. Tenfield quiere los derechos de televisión porque ahí más o menos metían a toda la población, lo entendíamos todo. Pero no sé si se ha tratado por eso, para que lo comprendamos. O si
porque no tenían ganas de jugar el domingo, dispararon todo, vaya a saber. Y entonces dice, yo a vos te respeto, si no sabés, respeta más, le dijo el periodista. Deportivo, hay que respetar más, no solo hay que respetar, sino que hay que respetar más. Y Puglia, cuando Puglia intentaba hablar, Río se refirió a él como la Mirta Legrand uruguaya. A mí no me insultes porque te tiro una copa, exclamó Puglia. Bueno, eso es muy de Mirta Legrand, me parece a mí, ¿no? Eso es una amenaza que podría hacer Mirta Legrand, ¿no? A mí no me diga Mirta Legrand, a mí no me tomes el pelo, no me insultes porque es una discriminación. Sos un atrevido, dijo. Como se lo tomó como personal, pero lo tomó como una, por como lo sacó la carta del gay.
Por la de Mirta Legrand, creo.
Y sacó la carta del gay.
Que eso es una discriminación, está sacando la carta.
Por la de Mirta Legrand.
Sacó la carta, sacó la carta. Sacó la cédula de gay, cagaste, te digo, ahí te tenés que ir, tenés que parar. Pero mirá, lo saco que uso yo. Mirá lo que es esto. Y no sé cómo te defendés de ella. Tenés que buscarle la vuelta.
Hay que bajarse.
Tengo amigo gay, ya no camina.
No estaría.
Lo gastaron eso. Lo gastaron los nazis con los judíos, señores. Es increíble cómo se lo gastaron eso. Tengo amigos judíos. Porque está bien, porque no deja de ser una prueba. Lo que pasa es que los utilizaron tanto, ¿no? Para mí es una prueba, ¿eh? Uh-huh. Y no puede ser antisemita si tiene amigos judíos. ¿O no? No, en principio. Lo que pasa es que ahora ya estamos acostumbrados a que eso se dio vuelta, ¿entiendes? Uh-huh. Se transformó en un lugar
común. Es una confirmación.
Exacto, y es una confirmación, es al revés. Pero para mí no estaba mal al principio esa cosa de decir, bueno,
es buena la que tiró para esta polémica en la del bar. Me parece que es interesante eso que dice. A mí, que es cierto que calzado y en algún momento una demostración de, pará, mira, viene a casa... habitualmente tantas parejas gay y cosas que no puedo discriminar así.
Claro, exacto, no puedo, o sea, ¿cómo voy a ser homófobo?
Son amigos, son el padrino de mi hijo.
Tengo amigos, cosas, no sé cuánto. No tiene sentido, se ve que soy tarado. A mí me parecía que... A mí me parece que servía.
Pero fue muy mal utilizada muchas veces, creo que...
Claro, Alejandro... pero debía ser mentira, señor, ¿entiendes?
Sí, Alejandro Balbi, que es el ejemplo máximo con la de Suárez.
Con la de Suárez.
Máximo en relación a lo popular, digo, no.
Y mundial.
Y mundial, digamos, porque motivó a Suárez con unos niños negros.
Pero ahí ya estaba muerta esa justificación, esa defensa. Digamos que ante una acusación de racismo o de alguna fobia vinculada a algún tipo de grupo de seres humanos, es imposible defenderse. Es una mancha de la que uno no se puede zafar, digamos. Y no se puede, porque no tenés manera de decir, no, pero yo, ¿cómo voy? ¿Qué tipo de justificación? No, yo no soy. Es lo único que se puede decir y, por lo tanto, queda anulado ante... Y ahí sí, todos los racistas dicen lo mismo, ¿entiendes? Y entonces, tengo amigos de la condición que se me acusa de fóbico, ha sido como... endosado a la lista de justificaciones que no son tomadas en cuenta por la sociedad de un homofóbico, xenofóbico, xenófobo, lo que sea, señor. ¿Entiendes? No, tengo amigos haitianos. ¿Entiendes? Pero, en principio, ¿no debería funcionar como una forma de atenuar la acusación?
Sí, acá me parece que era más como una estrella de televisión que también tiene sus almuerzos con invitados.
Claro, ya. Me llamo Sergio Puglia, no soy una Mirta Legrand y no me hables en femenino, dijo.
Bueno,
misógino. Eso le hubiera gritado yo si yo fuera Julio Ríos. ¿Qué misógino? A mí sí me puedes hablar en femenino. ¿Eh? ¿No? Si eso te ofendió.
Esa era una buena defensa.
Esa era una buena defensa. Qué misógino, en estos tiempos, che, qué feo.
Tirarle arriba un colectivo más grande.
Claro,
esa es la
exactamente.
Defensa.
Claro, tirar arriba todo el feminismo. Digo, la verdad que a mí, no, es más, me generaría sería casi un homenaje para mí que hablara así en femenino. Ojalá hubiera sido mujer yo. para llevar toda esa gallardía y esa dignidad que solo puede tener una mujer. Me duele que hables así de las mujeres. Así, así se lo doy vuelta. Y lo dejo. No llamo polémica en el bar esto.
Sí.
Y bueno, está, entonces le hago la doble en eso y lo dejo tirado boca abajo. Ahora te quiero ver, gordo. Me duele que tengas ese rechazo al femenino. Yo todo lo contrario. Femenino no solo lo respeto, sino que lo admiro. Y entonces dice, si te, yo te ofendió, te pido la disculpa del caso, aunque Puglia no se las aceptó. Luego de ir a una tanda comercial, Puglia pidió disculpas a los televidentes por la situación vivida y a Julio Río. ¿Vio? La pausa y la reflexión. ¿Vieron? Qué lo lindo. Que le digo siempre, que la pausa es lo que nos ayuda a todos. No hay nada más benevolente y más beneficioso para la gente que está en esta pavada del viru-viru que los consejos comerciales. Cuando vienen los consejos comerciales, todos entran en razón. Así que, fuera la pausa, que es lo mismo que está haciendo el fútbol uruguayo en este momento, ¿verdad?
Una pausa,
y se reflexiona. Pausa y reflexión y vuelven todos. ¿Y cómo está la integridad de la gente de Villa Española?
Mejor.
¿Está bien? Está mejor que antes de la pausa. Mucho mejor, señor. ¿Sabes cómo están? Espectacular están, señor. Ahora, en este momento, yo vi al peligrosísimo ejército de camisa negra de Villa Española, lo vi, que puso un jaque al fútbol uruguayo. ¿Lo vieron? La agrupación 79.
Vi a un representante, vi imagen.
No.
Entra el ejército, el peligrosísimo ejército multitudinario de camisa negra de Villa Española, puso un jaque al fútbol uruguayo, se metió bajo una parada de ómnibus el viernes, porque estaba lloviendo. Entraron todos abajo de una parada de ómnibus. Ellos son los que casi dan vuelta al fútbol uruguayo. ¿Sabían?
Bueno, que de hecho lo mandaron a la pausa.
Exactamente, lo mandaron a la pausa de la reflexión, señor. Y estuvieron hablando ahí, estuvo hablando ahí un muchacho, sí. Matías Costa, señor.
Sí.
Estuvo hablando. Un muchacho ahí de gorro, muy bien hablaba. Muy sereno. No se lo notó para nada, exaltado y todo. Y dice que, bueno, que nada que ver. En general, nada que ver. Eso, lo que dice, que unas 20 personas se aglomeraron en la parada de un ómnibus. Cuenta la crónica. 20 personas. Yo le recuerdo que hace casi una semana que estamos atrás de este tema y no han juntado en ningún caso más de 20 personas en ningún lado, ¿eh? ¿Estamos?
No, continúa, ¿no? El fútbol está parado, así que el tema... continúa. No, bueno, y ni siquiera entró la intervención del Ministerio de Educación y Cultura, no empezó la intervención.
No llegó, renunciaron antes, señor.
No, pero está bien, pero ahora tiene que ir, me imagino, igual. Porque tiene
no, que... ahora no, ahora que agarre Guzmán, el ex ministro de Economía de
Argentina.
Le digo, estas 20 personas, los 20 camisa negra, esto de la Guerra Civil Villa Española. Se pararon, no entraron a la sede, señor. No entraron a la sede porque estaba lloviendo, pidieron para entrar a la sede y el funcionario de la sede le dijo que no. Y ellos entendieron, dice, sí, está bien, no lo vamos a comprometer, todo. Le digo que para ser los golpistas que son, tienen unos niveles de... son golpistas buenos, gente linda, que si uno lo va a arrasar las instituciones... te diría que fueran ellos.
Acá me pasan datos de Matías Costa, que hablaba usted. La 79, la lista es por la línea ex-Reincop, la 79. Es cooperativista del transporte. Ciudadela, Villa Española, él era de la 79, por eso hoy la hace UCOT, esa línea, claro. Y por eso le puso la 79.
Digo, si un día arrastran, si un día alguien viene a arrasar las instituciones, me gustaría que fuera Matías Costa, se lo quiero decir, Es de las personas más correctas que he visto para arrasar las instituciones.
Me pierdo el otro que me pone
así como nos habían presentado, que estos se llevan todo pesado, todo, es un muchacho que habla bárbaro, se está arreglando los dientes, tiene aparato, todo.
Es la cosa que usted le mira un
golpe. Me siento, bueno, hice empatía yo ahí, hice reiki porque yo me estoy tocando claro, los dientes. ¿Cuál fue el momento en que dije, esto está saliendo bien, de la operación ahí que me estaban poniendo el implante, señor?
¿Cuál fue?
¿Cuál momento dije, acá sí confío? Cuando empezó, cuando llegaron a la instancia del ser humano en el que, por más sofisticada que sea la operación que se está haciendo, llámese acelerador de hadrones, una estación espacial, de inteligencia artificial, operación neurocirugía, un implante, lo que sea, ¿verdad? Llega un momento en el que necesariamente aparece lo que yo suelo denominar la instancia del cuidacoche, que es, dale un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito, ahí, ahí, no, no, dale una vueltita más, de acá, vení, ahí, para, ahí es cuando yo digo, esto está saliendo bien. Entonces, y tuvimos ese momento.
Dale todo.
Hay un momento que dice, dale una vuelta más, una vuelta. Y yo escuchaba dentro de mi track, que estaban girando, me imagino, el implante, me imagino que era lo que estaba lleno. A ver, ¿cómo está de ahí? Dale, un poquito más, un milímetro y medio más. Es espectacular, o sea, todos los funcionarios, por más sofisticada que sea su operación, están condenados a ser un cuidacoches en un momento, señor. A tener ese momento de cuidacoches. Y ahí es donde uno se da cuenta que está en buenas manos. Y ahí es donde uno se da cuenta que se está llevando adelante de la forma en la que se tiene que llevar la operación que tiene que hacer. De ahí ya me dormí ahí, incluso. Me dormí solo, porque no tenía anestesia local. O sea,
sí,
no era
sí,
que
pero se relajó tanto
afectado.
Que...
Me relajé tanto que me dormí, señor. Me dormí, cabecié. Y, ¡oh, qué espectáculo! Señor. Me encanta ese momento. ¡Dale! ¡Un poco más para acá! ¡Me tira parte del medio! ¡Dale! ¡Parte del medio!
¡Vamos, ahí va!
Sí, tenés para una vueltita más.
No toquen nada.
Darwin es presentado por Mercado Libre. ¿Qué le regalará hipotético a Darwin en su día? No sabemos, pero seguro aprovecha el hasta 40% off y 20% off adicional con Visa de Scotiabank. Todo lo que papá se merece está en Mercado Libre.
Darwin, continuamos adelante.
Bueno, amigos, entonces, dejamos toda la parte de la guerra de Villa Civil Española para después, para la columna de noticias, porque, claro, ante esta situación tensa...
La columna deportiva.
¿Qué dije yo?
De noticias.
Estoy diciendo cualquier cosa. Escúcheme, estoy muy afectado por alguno de los 9 comprimidos.
Sí, está bien, se entendió.
Hay uno por lo menos que está pegando mal.
Sí, hay algunos que me están haciendo mal, otros calculo que me están haciendo bien, pero no sé, por ahora me vienen ganando la batalla los que me hacen mal, ¿verdad? Así que soy como Alberti en este momento. Vienen ganando la batalla los que me hacen mal. Y no, entonces, ¿qué le estaba diciendo? Ah, que vamos a dejarlo para la columna deportiva, ¿verdad? Sobre todo porque no está el hijo de Carlito Muñoz. Entonces nos podemos emplazar porque hasta ahora teníamos esta actitud de que de mañana en la columna de noticias estábamos a favor de Tenfield y más tarde estábamos en contra de Tenfield, ¿verdad? Para acompañar al hijo de Carlitos Muñoz. Pero ahora no, ahora podemos pasar
a estar a favor de Tenfield
en la columna deportiva, amigo, que es donde siempre debimos estar a favor de Tenfield. Así que yo, para mí, va a ser un programa totalmente tenfiliano, señor. ¿Verdad? Vamos a leer toda la carta de Tenfield. Y si muere gente en el medio, no importa, ¿verdad? ¿Qué mal que escribe Gummer Pérez, la puta madre? Hay que mandar un taller literario a Gummer Pérez. Lo tiene que mandar a Gummer Pérez, lo tiene que mandar... O por lo menos al taller de Dicándido, el taller de los políticos.
Claro.
De eso vamos a hablar mañana, señor. Qué lindo.
Se capaz viene que, la nueva militancia
sí,
formal.
Claro, capaz que Guzmán, el ministro Guzmán, hable uno así también, señor. El exministro Guzmán, que fue el que echado... en realidad se fue, ¿verdad? Renunció con un tuiti. Ahora vamos a meternos en eso. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue más o menos? ¿Se acuerda que habíamos hablado que el viernes salía Alberto?
Sí,
que el sábado salía Cris. Que lo había corrido para el sábado y todo. Y dijimos, vayan ahora, agarren todo lo que puedan. Porque esto es que tiene un precio de mañana y otro precio de tarde. Ya están más cerca de ello que las últimas vacaciones, las que más o menos las cosas van a tener el mismo precio cuando uno entra al supermercado argentino y cuando uno sale, ¿no?
El ritmo de remarcación todavía
es algo más veterano.
Todavía diario.
Lo recuerdan de los comienzos del 90 en Brasil, que esto era lit, dirían los adolescentes.
Sí,
uno iba a la tarde, los argentinos que llenaban Florianópolis y decían, ¿qué pasó, boludo? Sale el doble, ¿no?
Sí, porque... y fines de los 80, pero ellos ya sabían igual, porque sí, durante fines de los 80 tuvieron...
Igual era muy gracioso, ¿no? No es la forma de decirlo.
¿Cómo no va? Hilarante. olvidate, yo, todo esto
era insostenible, que
podría ser claro, podría ser preocupante si no fuera hilarante, si no, verdad, si no fuera hilarante quizás nos generaría algún tipo de preocupación, pero se está yendo todo a la mierda. Claro. Y cuando se va al mismo tiempo en todos lados, Europa, no hay para dónde huir, eso es lo lindo también, no hay para dónde correr, la gente, oh, la gente mira, ya ni emigra la gente, señor, porque no, prefiere quedarse ahí donde está, hasta los venezolanos dicen, pará, vamos a aguantar que está mejorando, ahora vamos a recuperar la relación con Estados Unidos, quién te dice, y ya no se quiere ni para ningún lado, no hay que quedarse donde uno está, señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Resulta que no tiene paz Alberto, no liga nada. Se hace los memes solo, es cierto. En un acto, el acto del viernes, ¿verdad? Que era el acto de telonero de Cristina para que Cris viniera el otro día con el cinturonga y el pito de hule a chicotearle ahí un poco de la frente, bigote, a taca, pegarle como suele hacerle, ¿verdad?
La lapicera de hule hasta el turno.
La lapicera, porque está con el chico, con la cosa de la lapicera, y quién usa la lapicera, y quién no usa la lapicera, ¿verdad? Se instaló la lapicera como metáfora y no la sacan mal ahí. Entonces viene con la lapicera y pinle, chicotea. No es cuestión de lapicera, dice Alberto. Perón, siempre tuve la lapicera, dice Cristina el otro día. Sabés lo que hacía con la lapicera y no sé cuánto. Es todo así, todo viene por ese lado y la lapicera, no sé qué. Y entonces resulta que era un acto de la CGT por no sé qué fecha de Perón.
Pero,
una de las 26 fechas que tiene Perón.
O el día sabe, que volvió, sabe o el día que el arranque...
que murió, o el día que nació, o el día que se hizo la circuncisión.
Un programa que escuchamos con Ricardo. Un programa que escuchamos con Ricardo temprano de mañana en la radio argentina. La periodista le pasó lo mismo que a usted y dijo lo mismo. Dijo que sé una de las fechas de Perón.
Una fecha
de
la muerte.
Una fecha, la de la muerte. Creo que
la muerte.
Pero no sé si es la muerte. De la resurrección, porque después tiene el día de la resurrección.
El día de la lealtad.
El día, es el día de la lealtad.
Qué muy lindo, que cuando... el día de la lealtad. Claro. Dicen que es ese día porque el resto. No.
Claro, el resto
el
no.
Es que son leales los peronistas.
Sí,
es
el día que. Lealtad. Sí, bueno, después está el día que apareció sin la mano. También,
el no día de claro, de Gordo Maradona.
Ese se lo dejan a Scioli solo. Y después, da una cantidad de cosas.
Gran
¿verdad?
Protagonista Scioli y todas las movidas. Bueno, cuéntenos qué pasó entonces.
Sí, Scioli está en el medio de todo esto. Está ahí. Sí. Hizo un revoleo de ojos en primer plano, digamos. O sea, básicamente un protagónico, un revoleo de ojos protagónico, porque estaba en el momento en el que. En el que Alberti dijo esta maravilla antes de la renuncia de su ministro de Economía, ¿verdad? Porque hizo una, Alberti, la dejó estampada, resulta que, bueno, hacen esta cosa de Perón, de la muerte de Perón, no sé cuánto, bla, 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 y parece que los de la CGT, que era donde se iba a hacer eso, le estuvieron esquivando a Alberti casi una semana, que no querían hacerlo con Alberti, porque a todo esto... Pobre Alberti no tiene dólar en el Banco Central, no tiene gente en la mesa ya que se siente con él, no hay nadie, se sienta solo en la mesa, no tiene pan, no tiene nada, le quiero decir, no tiene, debe tener, Fabiola debe estar puerperina de esto, el guacho no lo deja dormir, de hecho es toda una pesadilla la vida, Alberti es el peor día de tu vida multiplicado por 100.000, ¿verdad? Y dice que entonces no se le quería juntar a la CGT con él, porque ya nadie se le quiere juntar a Alberti. Hasta que finalmente arreglaron que iba a ir como presidente del PJ y no como presidente de la Argentina. No, son graciosísimos. Como presidente de la Argentina, no. Porque soy yeta, no sé por qué. No entiendo. Y bueno, entonces llegó una invitación. ¿Cómo terminó siendo? Le llegó una invitación de presidencia a los integrantes de la CGT para una reunión en la sede de ellos. ¿Qué les parece? Apareció una invitación de presidencia a nuestra sede de la que no estábamos enterados. Fue cómico, relató el estatal Andrés Rodríguez, albertista en proceso de rehabilitación, dice la crónica, que me parece genial.
Dice eso.
Sí, dice eso, albertista en proceso de rehabilitación. Están todos en proceso de rehabilitación porque nadie quiere ser albertista ahora. Y entonces, así de ridículo era el ambiente, ¿no? Y bueno, entonces, hice una interpretación de Perón ahí, alguna que sirviera para algo de lo que iba a decir. Perón es infinito, así que
Puede enchufar lo que quiera y que funcione.
Sí, un indulto, una guerra, un aumento de salario, una expropiación, una privatización, unas vacaciones, para hacerse una vasectomía, te justifica la repelotina.
Ese es un adaptador universal, pero...
Exactamente. Y entonces dijo una, para mí, de las mejores frases que ha dicho hasta ahora, y eso que tiene una colección inolvidable, Alberto, ¿verdad? Lo hemos seguido desde el principio porque le vimos pasta. Y yo creo que lo tenían que voltear allá para que se fuera con esta hermosa frase, inolvidable frase, que es la falta de comentar, la falta de gasoil, todo ese tipo de cosas, ¿no? La falta de dólares, todo eso, y dijo que el problema es que la economía crece mucho, eso. Por eso no hay dólares y por eso no hay gasoil, porque crecemos demasiado y no alcanzan los dólares. Tenemos una crisis de crecimiento. Buenísimo, ¿no? Excelente, ¿no? Ahí es donde viene el revoleo de ojos protagónico de Scioli. Scioli revolea los ojos, tira los ojos para atrás, ahí porque Scioli estaba al lado, y tira los ojos para atrás, y yo no puedo creer que Alberto haya dicho esto, ¿por qué vine de Brasil? Estaba bien en Brasil yo. Y si lo hubiera tenido del otro lado, le pegaba un casquete rápido, pero me parece que justo le quedó del lado imposibilitado, sí, exactamente. No tenía que dar toda la vuelta.
Es muy dramático el revés con la mano.
Claro, no, tiene que hacerlo todo por adelante, ¿entiendes? No se lo puede pegar por atrás, así, correcto. Bueno, corte, placa en negro, 24 horas después renuncia por Twitter el ministro de Economía. Parte de la crisis de crecimiento que está teniendo, sí, ¿verdad? Gracias, le renunció al ministro de Economía.
Fuerte crisis de crecimiento.
Al otro día la crisis de crecimiento. Es de decrecimiento. Creció tanto la economía que, bueno, se tuvo que renunciar al ministro porque ya no entraba. Le quedó grande la economía.
Sin nombrar lo que usted dijo el otro día, que, bueno, es una observación un tanto obvia para economistas y demás, que en realidad estaba rebotando Argentina el año pasado, ¿no?
Porque bueno, sabía que... sí, no, imagine. No, si acá nos reíamos de abre leche, tratando de contarle a la gente, así es algo que no se tiene que hacer, que tratar de contarle a la gente que la economía va bien, y siempre que le tenés que contar a la gente que la economía va bien, es porque la economía no está bien. Imagínese en el caso de Argentina, ¿no? Que es un quilombo. ¿Vale? Tiene una inflación que se sigue acelerando, tiene un piso de 75%, para este 2022, no hay dólares en la Reserva Banco Central, super cepo importaciones para aguantar los dólares que quedan y poderlos usar en energía, o sea que eso es una recesión a la vuelta de la esquina por falta de insumo, en fin, es un desastre, ¿no? Y todo eso Alberto le dice la crisis que es por crecimiento excesivo, o sea, nos pasamos de rosca con el crecimiento. Y bueno, entonces, lo mal que liga Alberto, ¿no? Lo mal que liga, porque... increíblemente creció tanto la economía que le volteó un ministro, o sea, ya no hay espacio para el ministro de economía que estaba, todo lo que decía la economía, y estaba ahí Guzmán, además estaba cuando Alberto dijo eso, estaba en el auditorio, ¿sí? Había ido, vio cómo Alberto explicaba la crisis de crecimiento y al otro día renunció. Uno no sabe si ya tenía la decisión tomada o le creció ahí también, como la economía, le creció en ese instante la decisión de la renuncia. O sea, en cualquiera de los dos casos es lindo de imaginar, o viéndolo, el tipo sentado ahí, viéndolo, sabiendo que ya iba a renunciar y escuchando a su presidente decir que estaba en una crisis provocada por el exceso de crecimiento, o... enterándose ahí de cuál era la última gracia de su presidente, diciendo no puedo seguir así. Y bueno, y el tweet de Guzmán es increíble, ¿no? Dice, seguiré trabajando y actuando por una patria libre, justa y soberana. ¿De dónde? De la Universidad de Columbia, ¿dónde? Claro. Yo, esta gente que dice seguiré trabajando cuando renuncia, la verdad que yo me parece que hemos llegado a un momento del posmodernismo que no se puede entender nada, señor. ¿Cómo seguiré trabajando si se va? ¿De qué? ¿Trabajando de qué, señor? En el equipo de Scioli, que va a jugar de 5, en el equipo de Scioli, ahí va a estar. Que el otro día erró 2 goles sin arquero, Scioli. ¿Vio por qué el videoclip se hace llamar el Pichichi?
Sí.
Juega parado la mitad de la cancha para adelante, y no hay nadie, muchas veces no hay ni siquiera arquero, porque juega fútbol de salón. Y le tiran pelotazo ahí, al cantante lo agarra y hace gol. Pero ahora ni eso. Pegan el palo y ya. Se ve que vino como con otros códigos del fútbol brasileño. Y dice que está, no sé si va a trabajar sentado en el sillón de su casa con un balde de pom mirando C5N. La carta parece que es de una desprolijidad ilegible, en eso vaya a saber si no se la escribió Gumer Pérez, y tiene hasta diferentes tipografías.
Sí. Estoy ahí, pero no me he dado cuenta de eso.
Y hace 6 meses, Stiglitz, que es su padrino académico, ¿verdad? Sí. Es un premio Nobel.
El Joseph, sí.
Premio Nobel de Economía. Había escrito un artículo, en no me acuerdo dónde, en el Washington Financial Times, no me acuerdo dónde, que decía que todos debían mirar el milagro argentino de 2021. El artículo salió en marzo o abril y su discípulo no pasó junio. Esos son los expertos. Te digo, así funciona. Legitimación cruzada afectiva. Así funcionan los expertos. Los expertos se legitiman de manera cruzada y por afecto. Y después nos hace creer que eso es académico, ¿no? Esa es la academia. Esa es la Tom Hanks de la CREN. ¿Verdad? La CREN de la CREN, premio Nobel de Economía, no sé cuánto, 6 meses. Es un milagro económico lo de Argentina 2021. No llega a la mitad del año 2022 el ministro de Economía. Y renuncia. Ojo, si yo fuera Guzmán me voy con la convicción de que fui el mejor de la cacha. Uh-huh. Aguanté todo sin que me explotara. Dejó un desastre, sí, está claro, me empeoró de forma sencilla la economía. Pero al verte, me cerró un año el país, no paré de darle a la maquinita, estuve chupando guita como loco con la Lelique, pagando intereses, renegociando deuda con bonistas, con el FMI, con el Club de París, generando otras deudas innegociables que también tuve que refinanciar porque se me caen los vencimientos de la jeta. Y aguantando el dólar, y cuando digo aguantando el dólar me refiero a los 19 tipos de dólares, ¿no? El blue, el contado con liqui, el solidario, el mezquino, el taciturno, el cara chica, el cara grande, el dólar Sergio Denny, el dólar ese que nadie puede acceder, el dólar cereza, el dólar Maradona, que es el dólar para tus hijos, que son incontables y siguen apareciendo, el dólar vacuna, el dólar streaming, el dólar solidario, ya lo había dicho, el dólar solidario, el contado con liqui, el dólar cripto, para comprar Bitcoin. ¿Sí?
Ese no duerme, además, Darwin.
No,
ese
no duerme, el argentino, es el dólar que no duerme. Claro, el dólar.
Tiene la intensidad el fin de semana, en la noche, en la madrugada, entonces les encanta, porque no tienen que esperar el lunes a ver las pizarras.
Es divino, dólar merca. Es lo mismo que merca. Es la merca de los dolaritos.
Titulaban
está
todos.
Lleno de dolaraditos, señor.
Claro, como estaban desesperados porque era sábado, tenían que esperar cómo se movían los mercados.
Juntaba dos loquitos, los loquitos del dólar y los loquitos de la cripto y los merqueros, todos juntos. Ese es precioso.
Estaba el dólar fútbol, dicen también, sí, eso porque varios pases estarían trancados y los hinchas fuesen enloquecieron solo por eso, diciendo no nos tranquen los pases.
El dólar Coldplay está también. El dólar Coldplay, porque le tiene que pagar a Coldplay, que tiene 100 Luna Par, va a estar medio año, va a estar 3 meses y medio va a estar en Argentina tocando el dólar Coldplay. Y el dólar Cristo, que te lo vende el párroco de la iglesia más cercana, ¿verdad? Ellos son todos los dólares que estuve aguantando si yo soy Guzmán. ¿Sabes cómo diría yo, Guzmán? Contentísimo, señor. Contentísimo conmigo mismo. Estuve atajando penales, pegando en la cara como el golero Bobo de Australia, haciendo eso durante 2 años, sin importar mi reputación. ¡Me voy ganador! Me voy a buscar mi Nobel, le voy a pedir el Nobel a Stiglitz. Al menos un cargo vitalicio en la Universidad de Columbia, algo de eso, señor. O tomarme unas vacaciones en el chalet de veraneo de Stiglitz, algo. Mi mentor ganador Nobel de Economía, que ya a esta altura te lo deben vender en la Feria de Tetán Narvaja, el Nobel de Economía. Y bueno, y había sido un buen día para Guzmán, dice, porque había sido una buena semana para Guzmán. Eso es lo que dicen luego, porque había logrado recolocar ahí, refinanciar una de las 2000 bombas que le están por explotar, había comprado reserva, el Banco Central había sumado reserva, había comprado algunos dólares,
cancelaron la deuda con Santa Fe, son un montón de cosas. Había muchas buenas noticias en la semana,
muchas buenas noticias y renunció. Sí. Yo lo que le quiero decir que no, al final nunca hay buenas noticias. Y entonces dice que al otro día Cristina pletórica, malísima, estaba divina. Cuando está más contenta, más mala se pone, espectacular. Y se ve que ya le habían avisado que le había comido el alfil a Alberto. fue ahí, a eructar era el fin de Alberti.
Sí, dice, hay dudas ahí respecto, si no lo tengo.
Si le habían avisado, ¿no?
Y hay dudas, como si la, sí. Si la sorprendió eso en la mitad.
¿Qué
de
va a sorprender? La versión el sábado de mañana. ¿Qué va a sorprender? La vio entrar, pero escúcheme. Entró como la reina del que va a sorprender, imbécil. ¿Vale? ¿Qué está diciendo? Cristina no sabía, sabía Cristina. Lo sabía. Dije, bueno, y entonces pues contó ahí algunas cosas, habló de la lapicera, no sé cuánto, a la carrera le pega ya le pega como si no fuera especial, ya le pega, le tiró la de, no, y estuve hablando con los compañeros de Garganta Poderosa, y la gente se reía, porque se acuerda que Alberto dijo Garganta Profunda el otro día. Sí. Bueno, y lo dije, y le se la tiró eso, ¿no? Le pegó, sí, que pim pum pam. Y había estado, salió distendido, salió a jugar un rato. ¿Se acuerda cuando Maradona le daban los honoris causa en las universidades y le tiraban la pelotita de tenis? Así salió Cristina, con esa actitud salió Cristina. Le tiraron una pelotita de tenis y la empezó a dominar ahí. Tic, 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 tic.
Era la cabecita de Guzmán.
Era la cabecita de Guzmán, con eso estaba tic, 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 tic. Mirá, así, mirá, ¿eh? Y eso duró la mitad de lo que pensaban que iba a durar. Seguir, tío, ya. Y bueno, también tiró que había hablado con Melconian, que es una economista como estrella ahí, argentina, de la derecha argentina. Uh-huh. y la mandó, le mandó ahí a la carrera, a la pasada nomás, le mandó y dice, sí, piensa igual que Guzmán, dice, que el déficit genera inflación. O sea, lo tiró a Guzmán abajo del ONU de la derecha, ¿verdad?, al ministro renunciante. Y ya de paso tiró a Melconian, otro que se estaba peinando para salir en la foto, abajo de la ambulancia que se llevaba a Guzmán. O sea, es espectacular. Yo te dije que no sabía, ¿qué vas a ver?
Hay dudas.
¿Qué no vas a ver? ¿Qué duda? No dude. Cuando está así de mala es cuando se vuelve más disfrutable. Cuando sí, le va bien. Ella, a mí no me gusta cuando pierde porque... No está tan disfrutado, pero allí está. Y después está ventajita Massa, que no fue a ninguno de los dos atos, ni al de Alberto ni al de Cristina, los traicionó a los dos. Es impresionante lo que consigue ventajita, es lo único bueno que ha hecho el destiempista, de ponerle ese nombre a Massa, señor. Es un apodo que le puso el destiempista a Macri. De las pocas cosas buenas que hizo, además de mandar turistas para acá, ¿verdad? Para nosotros todo bueno lo que hizo. Pero en términos internos, dice que se enteró de la novedad cuando salía de ver Tigre Talleres. Se fue a ver Tigre Talleres en la mitad de todo este coso. Y después se fue ahí para hablar con Alberto. Y lo que dicen es que... Porque una de las posibilidades es que agarrara a él medio como jefe... allí una suerte de jefe de gabinete con todas las reparticiones de economía a su cargo, con algunos del mainstream que tiene él, pero parece que le dijeron todo que no. Todos los posibles ministros de su paladar se tiraron para atrás. Redrado pidió un acuerdo transversal de gobierno que incluyera a la oposición dentro del gobierno, o sea, a Cristina y a Luciana Salazar. Álvarez Ají, que es economista de la Cámpora, que ahora es un consultor estrella visto por los empresarios como alguien racional, les dijo que no también. Según versiones de Olivo se asustó, según versiones de un allegado a Álvarez Ají dice que se van a pegar la piña, ya no hay forma de evitarla, o sea, se asustó. Es la misma versión, pero vista de dos lados diferentes, ¿no? Y bueno, ella es más o menos la sensación que están ahí, en la situación en la que están, señor. Si Dios y Perón quieren, arman, ahora pusieron a una ahí que se llama Bataki, uh-huh. Y que es más de Cristina, pero parece que es como de consenso, o sea. Era la de Scioli en la provincia de Buenos, sí, Aires.
Y era
obviamente está fundida la provincia de Buenos Aires hace mucho tiempo, así que en ese sentido.
Tiene experiencia manejando cosas fundidas.
Sí,
bueno, sí,
sí,
era la predesignada ministra de Economía de Scioli cuando perdió con Macri.
Exactamente. Ahí está, y ahí va a agarrar Bataki.
Bueno.
Suerte Bataki. Sí. No sé qué más, a ver si tengo algo más para contarle.
Massa es el más importante, es el nexo con la élite.
Bueno, acá, sí, tienen que informarse, la élite dijo que no, gracias, dijo la élite.
Claro, sí, sí.
No quiere agarrar a nadie,
Lely. Es más, es un personaje. Bueno, pues, hay periodistas argentinos que dicen que en momentos críticos él les manda mensajes de WhatsApp referidos a Tigre todo el tiempo.
A Tigre, sí.
Y cuando les gana a los equipos de los periodistas, les dice, le ganó a Boca, hoy le ganamos a River, le están preguntando por temas país, viste Tigre. Es un mundo, es un mundo de Tigre, es político también, ¿no?
Obviamente. ¿Quién? ¿Más allá?
No, digo que su lugar en Tigre con el fútbol tiene que ver con la política también.
Ah,
¿no?
Sí, obviamente. Como Sartori con el Sunderland. pero lo que le quiero decir es que, Massa, lo que pasa es que Massa no quiso entrar. No quiso entrar porque no tenía con quién. No tenía, se le bajaron todos, sus economistas mainstream, se le bajaron todos. Ya. Están esperando a que explote. Esa es la sensación.
Sí, sí, nadie quiere tener la garrafa en la mano.
Claro, exactamente. Ya están en el momento del baile de la escoba. Están en el momento de que, bueno, le toca a esta Bataki. Ahora te quiero ver, Bataki.
Hay que ver diciembre, Darwin, porque está el mundial. Si gana.
No, es antes, ya. Son los próximos dos meses. Ah, Alberti se juega todos los próximos dos meses. Julio y agosto. Julio y agosto, el Alberti. Y si no, bueno, chau, Alberti.
Venimos con la deportiva Pro Tenfield en un ratito.
A todo esto, Zulemita. Recuerda que recordó a Menem el día que cumplía 92 años. Pediré que nos cuide desde el cielo.
Ah, bueno, bien.
Bueno, un poco tarde, dice Carletos Junior. Ojalá al revés funcione mejor. Cuando me tuve que cuidar de la tierra a mí, que yo estaba en el cielo, algo salió mal.
Hasta las 11 y media.
Dice que se fue el día del amor, el padre, por el amor que le tiene a sus hijos y a la patria. Veo que lindo tener una hija boba, porque está muy mal visto. Está muy mal visto eso de tener una hija boba. Y la hija boba te acompaña hasta el final. Siempre hay que tener una hija boba.
¿Sí? Gran parte del medio está 11 y media con la deportiva. Chao.
No toquen nada.
En un minuto vamos a compartir un fragmento de la catarata de elogios con las que regó el presidente colombiano saliente Iván Duque a Luis Lacalle Pou. Esto no fue mucho noticia porque además presidencia, hasta que yo vi ayer, capaz que me comí algo hoy, pero hasta que yo vi ayer ni siquiera le había puesto presidencia a Uruguay, ¿no? Era una misión oficial del presidente, de una invitación. Lo que pone es que retornó, pero eso sí, pero no pone lo que pasó allá. ¿No? Que es cuando retorna, cuando firma, cuando se pasa la presidencia nuevamente Beatriz Argimón a la calle Pau, que se lo veo ahí, pero no lo de allá. Bueno, al borde de dar vergüenza fue lo de Duque, ¿eh? Porque.
Ruborizar.
Sí, porque la calle después devolvió amistad y demás, pero no sobrepasó el límite diplomático. Digamos que había sobrepasado Duque, que le elogiaba políticas públicas del Uruguay. Que
claro, están en situaciones políticas muy distintas los dos también.
Sí,
¿no?
Está de salida, evidentemente. Bueno, ahora repasamos eso. Más temprano estuvo aquí el ministro Adrián Peña. Obviamente la entrevista completa, después les contamos en redes sociales cuando quede allí a disposición para todos los planes que tiene el ministerio, que son muchos caminos que están en pasos intermedios. No, todavía en el arranque. Por ejemplo, el tema de los plásticos, que hoy nos corregía, no es plástico de un solo uso, la ley es para todo tipo de plásticos. Está
es
bien.
Cierto, para
está
todo
bien.
Tipo de envases.
De envases, está bien.
Porque
está
hay
bien.
Envases que no son de plástico. Pero,
y él habló también de vidrio, lata, lo que se viene ahora, que es pagarle a la gente. Eso le va a interesar a la gente. ¿Eh? Si a la gente le dan plata. Está bien, no estoy criticando eso. Si te dan plata para ir a entregar los envases, vas a ver que en las casas se empieza a generar una cultura de responsabilidad domiciliaria nueva. ¿Por qué? E incluso metes mucho más a los grises, ¿no?
Y porque hasta ahora no solamente no ha habido la posibilidad de establecer incentivos a reciclar, a separar en tu domicilio para reciclar, sino que se le han complicado bastante a las personas que quieren hacerlo porque no abundan los sitios donde poder disponer del residuo.
Eso y el desincentivo del discurso político. Acá lo hablamos con Daniel Martínez, digo, acá no toquen nada, en el 2018, cuando él públicamente dijo, no está funcionando el contenedor naranja, que además es de ciertos barrios, porque es una disposición heterogénea que tiene la intendencia con eso, porque la gente tira cualquier cosa, al final no sirve para nada. No era tan así cuando uno ahondaba en eso que no servía para nada, pero claro, si el intendente que estaba en ejercicio en ese momento dice, no sirve para nada lo que están haciendo.
Y además, allá que desde el gremio, hace poco en Doble Clic, Valeria Ripoll, la presidenta de OMDI, volvió a decir que ya que es, que no hay discusión que no funcionó el sistema de reciclaje.
Bueno, claro. Entonces, ojo, sigue siendo a una planta de reciclaje lo que uno tira en el contenedor naranja, por más que haya mucha gente que lo usa mal y que haya que separar y que haya un gasto extra y que una cantidad de puntos de reciclaje que se prometieron no se hicieron, sigue siendo. Ahora, si te dicen eso, que te dice Ripoll, que te dice Martínez, y para.
Y habiendo gente además que se toma el trabajo de hacerlo bien, esto parece como el alcahuete de la clase, pero el que los residuos tienen que estar limpios y secos, que eso también es algo que implica un esfuerzo y que no sé si se sabe tanto. Eso de tirar, no puedes tirar la lata de atún así sucia como está, porque no,
no
sirve.
Claro, no sirve para nada. Bueno, ahora lo pagaría, ¿no? Vamos a tener a la gente de la Cámara de Industria en breve. Esto es una promesa de producción al aire, tenemos que llamarlos también, sí, pero claro. No dudo que quieran venir a explicar este plan que se va a, van a financiar ellos y cómo sería. Pero hablamos de otros temas con el ministro del Ambiente. Por ejemplo, saneamiento. Por ejemplo, el proyecto también Neptuno o Arasatí, como le gusta decirle a él. Eso también fue parte de la nota.
Sí, porque la calle Pou, el presidente había anunciado en junio de 2021 la universalización del saneamiento. Recordemos que en Montevideo el saneamiento es dependiente de la Intendencia de Montevideo y en el resto del país de OCE. El plan pensaba llevar de 50% de personas que hoy tienen saneamiento al 88% y era una inversión de $1,000 millones. Hablamos con el presidente de OCE, Raúl Montero, nos dijo los números están complicados. Luego hablamos con Alejandro Ruibal, el presidente de SACEM, una de las empresas que presentó la iniciativa privada, y nos dijo que aproximadamente un tercio de lo que inicialmente se pensaba era lo que se iba a construir. Y hoy le preguntamos a Adrián Peña sobre esto.
Desde mi visión, perfectamente era el buque insignia de esta administración, lo compartía también el presidente, pero luego, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la toma de deuda, con el financiamiento, con otros equilibrios y otras cuestiones que no maneja el Ministerio de Ambiente, ¿no? Nosotros seguimos y creo que había gran consenso en que esta obra era la obra y la inversión.
No toquen nada.
11 grados en Montevideo, máxima de 16 para hoy. El panorama se presenta otra vez con poco sol, poca luminosidad, nuboso y cubierto para hoy, para mañana y para el miércoles. Temperaturas mínimas que suben un poco, hoy 5, mañana 8, el miércoles 7, suben un poquito con respecto a los días anteriores, no están tan cerca del cero. Y para mañana y para pasado, temperaturas máximas que se mantienen como hoy, 15 mañana, 16 el miércoles, días muy parecidos, ¿no? Nuboso, cubierto, probables precipitaciones aisladas o escasas, y en general con poca luz, eso es lo que está. Después un fin de semana estuvo bastante agradable, bueno, tenemos otra vez días bastante grises, las probabilidades de lluvia se dan sobre todo en Montevideo y área metropolitana, ahora temprano en la mañana, y después el miércoles en la tardecita, pero digo, pueden suceder en otro momento, ¿no? Porque hay unas probabilidades que tienen otros pronósticos en otro momento, pero ahí hace más el foco, por ejemplo, Winguru, ahora temprano en la mañana y el miércoles en horas de la tarde. Bueno, a propósito de reciclaje, varios que cuentan lo que hacen, ¿no? En casa tenemos gasto en tiempo para tirar todo bien limpio y seco, sí, por eso. No hay más incentivo que la propia responsabilidad ciudadana que uno tiene por el bien de todos, no solo de la sociedad que te rodea, sino del medio ambiente en general, del planeta Tierra en general, pero bueno, seguramente si les pagan va a haber un incentivo extra.
O pueden haber más casos como el de ese hogar.
Me imagino que sí. En casa separamos los residuos de ese otro hogar, pero es muy primario, el sistema no lo hace fácil, por más que te den plata, la gente no va a tener dónde llevarla. Bueno, no, bien incluido eso.
Sí, que tengan, sí, porque mucho, es donde te van a dar plata.
Sí. Escuché que se refirió a desechos electrónicos, pero no puede escuchar completo. Es que lo van a alargar ahora.
Sí, hay dos decretos que van a salir próximamente. Uno es el de desechos de construcción, digamos, de la industria de la construcción. Y otro es sobre desechos electrónicos, que son decretos que están por salir.
Ah, sí, la construcción y el electrónico están por salir, veremos. Claro. Porque eso desagotaría, por decirlo de alguna manera, la cantidad de residuos que tiene la Intendencia que manejar y que no son responsabilidad de la Intendencia.
Un tercio de Felipe Cardoso son desechos de construcción.
Dijo eso hoy, sí.
Es un dato importante. Y después está el otro tema de los electrónicos, que es muy difícil su reciclaje por la cantidad de componentes que tiene cada cosa que desechás. Hay que hacer un trabajo muy grande ahí.
Hace unos meses, dice estando en Villa Serrana, cuenta un oyente pidiendo al funcionario municipal sacar los residuos de los depósitos de los colores, fue y los tiró todos juntos en la volqueta grande. Bueno, si ese funcionario, si lo viste, desincentiva un poco, ¿no? Porque están todos los tachos separados en algunos lugares, pero si después va todo para el mismo lado. Acá en Montevideo no pasa si va los de naranja, lo que pasa es que la gente los malutilizaba y eso genera una cantidad de tiempo extra y de gastos en los puntos de reciclaje Pero eso no quiere decir que no, que funciona, que no funciona nada, que es cero. No, algo funciona, pero está. Si las declaraciones son, no funciona nada, no sirve, fracasó, es muy difícil que la gente haga uso de esa posibilidad de llevar el reciclaje. En Maldonado, en el Tesoro, Rompecabezas recibe plástico limpio y seco, compactado, orgánico, para hacer compost y aluminio, todo de forma voluntaria. Dice, todo el barrio lleva para ahí. Bueno, barrios que se han puesto a hacer esta tarea, está bien, porque además hay una informalidad enorme, dijo 5.000 personas trabajando en la informalidad en el tema basura. Sí, lo dijo con preocupación, lo decimos como un número que se nos resbala, dijo Peña, pero una de las intenciones con esto es formalizar. Intenciones hay un montón, decretos y normas también, hace 15 años, veremos cómo funcionan estos que vienen ahora.
De 8 a 12, no toquen nada.
Ahora cuando compartamos el audio de Duque sobre la calle, creo que hay un punto más, más allá de que es un problema de los colombianos, cuántos elogios tenga Duque para la calle y lo que le elogia de las políticas públicas del país, que es la pertinencia del viaje de la calle en este momento. Era una invitación, obviamente, es difícil desistir, pero claro, llegó muy al final, con Duque saliendo y con Petro, que si bien se tuvo la intención, aparentemente, desde el gobierno uruguayo de reunirse con Petro, no es de estilo. Y está bien, eso es diplomático, que el gobierno, que el presidente entrante se esté reuniendo con una autoridad en ese momento, ahí tenés que romper una serie de protocolos medio establecidos, ¿no? Porque no lo puede recibir con misión oficial, tiene que ser una charla informal, porque es eso, ¿no? Porque es una persona que todavía no asumió su cargo. Bueno, en fin, ahora lo compartimos. Gracias a todos los oyentes a propósito de la entrevista con el ministro de Medio Ambiente, no de la entrevista, gracias, porque no la consiguieron ustedes. Gracias a los oyentes por los comentarios de reciclaje, de los plásticos, porque vienen muchos comentarios de algunas empresas grandes, un par de multinacionales, no dice la reserva del caso, porque claro, están hablando desde adentro, no sé si puedo hablar, bueno, algunos quedamos para contactarnos, para que nos cuenten un poco del trabajo que realizan, porque ahí se juega gran parte del partido, ¿no? En los recipientes, como se dice, porque no son plásticos de un solo uso, sino los envases en general, ¿no?
Sí, claro. Sí,
bueno, dijo agroquímico, se logró un 30-40% de esos recipientes. Es poco igual, es poco, ¿no? Los países desarrollados logran el 80% en general de los recipientes plásticos o en general que van al medio ambiente.
Quizás los casos más exitosos en Uruguay de recuperación son las baterías de autos y los neumáticos también.
Mirá esto, no le preguntamos, porque primero Darwin no se enteró que estaba Peña, que es su rival acérrimo en materia de sorbitos y de pajitas. Sí. Escribo con respecto a la nota del ministro, quisiera hacer llegar mi preocupación, ya que sigo encontrando sorbitos plásticos de varios productos del mercado.
Sí.
Incluso empresas nacionales. Hice la denuncia. Uy, qué voluntad, no lo estoy criticando, porque voluntad para ir a hacer la denuncia de los sorbitos.
Sí, no está erradicada la pajita, digámoslo. Es
que, pero no le preguntamos por los sorbitos y pajitas, no. No, bueno, le podemos preguntar después por mensaje a ver qué pasa con eso. Pasa que nos hubiéramos metido en una batalla que tiene a un contendiente de nuestro lado.
Eso es un artículo de los dos que él decía al comienzo que se aprobaron, que también contienen las metas que se propone el Ministerio en cuanto a recuperación. Es uno de los artículos que se generó ahí en esos dos decretos.
Bien, ¿y qué está prohibido hoy en día?
Sí, está la fabricación y la importación. Los que quedan en el mercado, quedan
claro,
en el mercado.
Claro, ese es el punto. Haber quedado mucho en el mercado debe ser por ese lado el hueco y el control debe tener.
Siempre en estos casos lo que se prohíbe es la fabricación y la importación.
Bien, acá hay uno que tiene unas expresiones un poco soeces que voy a saltear, pero tiene referencia a lo que comentábamos y hablamos recién con Nadia, que decían desde las autoridades y que la gente no lo lava y, bueno, en fin, que tiene el reciclaje, que tiene el recipiente que tira y lo tira mojado, no lo tira lavado. No voy a repetir la expresión soez, pero dice, no lo voy a hacer. La industria del reciclaje da guita y quieren que le demos las cosas lavadas y prontas. Después viene la expresión soez y después dice, son dos bolsas, orgánico e inorgánico. Y después a laburarlo, mister. Y le está pidiendo, bueno, quizás a esta persona o a este oyente, si le pagan,
claro, te están pagando por tu contribución.
Sí,
sobre todo con envases que llevan un compromiso muy grande de dejarlo listo para reciclar. Recién con Nadia hablábamos que la caja de la leche no es tan grave porque se tiene que secar, con enjuagarlo y con que se seque, ya está. Pero capaz que botellas de aceite o que
no, pero va a haber otros puntos ahora para eso, según nos dijeron ahora de nuevo. En un momento hubo un impulso para esos puntos, desaparecieron, o son muy pocos. Bueno, ahora vendría otro impulso, incluso para latas, para botellas y demás, ¿no? Veremos.
¿no? Cómo funciona el programa que quiere implementar la Cámara de Industria del Uruguay, vamos a estar hablando con ellos evidentemente, pero si el estímulo económico para que la gente recicle en su hogar y lleve a un sitio de disposición resulta.
Quiero ser amiga de ese meritócrata de la basura, dice acá una gente, quiere armar con Mariana, quiere armar un grupo. Quieren que les paguen.
Meritócrata de la basura me encantó, sí. Como nombre de grupo.
Está bien. Bueno, va a venir dinero, eso está claro. Después hablaremos con la Cámara de Industria para ver cómo. Pues compartimos algo más de la entrevista que tuvimos con el ministro de Ambiente y en las redes sociales les contamos cuando quede la nota completa.
Ver a tarde, amor, nunca tal esplendor fez se notar com tanta resolução. Vem que o anil do amor e o sangue da paixão vão ostentar usando de toda cor. E aí pensar em tudo que se vai fazer e avaliando o entorno das coisas, abstrair o que só nos faz perder, pra que você possa me olhar e querer tudo de novo e contar com o que vai ter, e no sal de um beijo novo ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí, retomar o que era bom, mas se não quiser sair, deixa que o vento leve e o amor se encarregue.
Estamos escuchando a Shaban, este es su último lanzamiento, está preparando un disco que se va a llamar D, va a salir ahora en agosto. La canción que escuchamos es Nun Mundo Di Paz.
Aprovecho a mandarle un saludo a nuestra querida Denis Mota, que prepara las baterías para volver a con todo por el tema de elecciones en Brasil, que son ahora, ¿no? En agosto empieza
la campaña.
Por eso empieza un tema precioso con Lula y Bolsonaro peleándose, pero bueno, está.
Es Brasil, sí.
Brasil, la cultura está muy metida también en temas políticos, pero lo mezclé todo. Pero no, pero justo
no está mal para cortinar igual esta música, ¿eh?
Lo del. Bolsonaro versus Lula. Bueno, se viene Bolsonaro versus Lula. Se viene el inicio de la campaña oficial, digamos, a partir de agosto. Ya estaremos con Denise y con Vicky desde acá viviendo ese momento.
No toquen nada.
Bien, cerramos por ahora el tema de reciclaje. Creo que también hay situaciones que se van comentando diciendo que no son tan así. Por ejemplo, acá hay un sistema en el municipio B especial que tiene la intendencia, diferenciado del contenedor naranja de los contenedores verdes. Y Alicia dice, en Poli Gonzalo Ramírez, que saca unas cuadras, hay contenedores diferenciados. Yo veo que cuando pasa el camión recoge todo y tira todo al mismo lugar. Creo que no, yo lo he visto al camión y tira, es diferente el naranja del verde cuando viene, porque ahí ya estaríamos muy jodidos, porque ya no es que no funciona, porque la gente tira las cosas sucias al contenedor naranja, sino porque pasa el camión, que es un servicio tercerizado, que tiene aquí el municipio B, y tira todo junto. Yo no lo he visto. Yo en realidad sufro más el ruido que lo que tira junto de ese camión en la madrugada. Pero hoy lo agarré temprano y para mí estaba tirando el verde solo, justamente. Y no agarran el naranja cuando pasan con un camión diferenciado.
Pero no son diferentes los contenedores en sí mismos también.
Sí, 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 no le puedes agarrar todo junto. No. Igual puedes agarrar uno, soltarlo y agarrar el otro y tirar el mismo camión.
Pero tiene el mismo sistema de enganche.
Sí, eso sí.
Ah, sí, sí. Sí. Creo que sí. No le van a hacer dos sistemas de enganche.
Cambia la boca, digamos, la boca. Pero claro, no el sistema de enganche. Creo, a simple vista.
Sí. Vivo en balneario de Rocha semi-rural y tengo 5 tipos de reciclaje distintos: vericompost y pequeña huerta. No me da trabajo ninguno, al contrario, es calidad de vida. Esto es micro, claro, Arturo, está bárbaro lo que haces, pero es micro, no. Acá estamos hablando con el Ministerio de Ambiente, temas país, temas enorme ciudad, hay que resolver lo que pueda hacer cada uno. Micro está muy bueno, pero no genera un impacto, no derrama un impacto enorme en toda la sociedad. Si me dirán, cada uno con su granito de arena está bien.
Sí, claro, pero por eso también se trata de tratar de generar incentivos, no solo a los ciudadanos, sino también a otros actores muy importantes en la cadena, para que la cosa pueda empezar a funcionar más allá de la voluntad de cada uno, que claramente y lamentablemente es insuficiente.
Claro, pero aparte no todos tienen la posibilidad de tener una pequeña huerta, tener un área semirural.
Claro. O sea, hacer compost en apartamento no es la mejor idea del mundo.
Bueno, te pueden decir que sí.
Bueno.
Yo no lo hago, pero te van a decir que sí, que es posible, que es una facilidad. No me da, pero en un área semirural donde tenés una huerta, todos evidentemente tenés otros incentivos para hacerlo también, aunque no todos lo hacen. Arturo, lo felicitamos. Casi le daría un termo. Algunos se puede ir, porque estamos, pero a días de que comiencen las vacaciones para la mayoría de los niños de este país, porque saben, la mayoría de los niños de este país van a escuela pública y tienen clase todavía, hasta el jueves inclusive, así se definió por parte de la Administración Nacional de Educación Pública, los liceales, los adolescentes, la educación inicial ya están molestando en sus casas.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
El presidente de la calle tuvo una visita oficial a Colombia, lo recibió Iván Duque, ya en el final de su presidencia en Colombia. Hay varios puntos allí para ver, ¿no? En principio es difícil entender por qué se da este encuentro. Lo invitó Duque, me dirán. Bueno, está bien, pero llega con Petro ya elegido, en una transición que es rápida además en Colombia. Se dio la visita. Y quizás llamó la atención, o por lo menos a mí me llamó la atención cuando escuché a Duque, la catarata de elogios que tenía el presidente colombiano. Y claro, de fondo, y bastante explícito, ambos dijeron que han construido una amistad, digamos, vía WhatsApp, vía contacto, han construido una amistad en este periodo. Quizá por allí se explique, por lo menos, la idea de la calle de ir igual a esta invitación, aunque no tenga tanta explicación a nivel interés país. No, firmar un acuerdo de extradición, podrían decirnos. Sí, pero el acuerdo de extradición lo firmaron los cancilleres, se podía firmar igual sin los presidentes, no tiene ningún sentido, era nada más que lo hicieron ahí porque ya que estaban, firmaron ese acuerdo de extradición. Escuchen, esto es un minuto y poquito de los 3-4 minutos donde Duque se deshizo en elogios para con el presidente uruguayo.
Uno de los líderes más importantes que tiene América Latina y el Caribe. Una persona comprometida con una política social que está dando muy buenos resultados en su país. Y quiero aprovechar, presidente, para destacar el impecable manejo de la pandemia del COVID-19. Y sea esta la ocasión, presidente, para destacarle a usted y a todo su equipo las importantes incautaciones de narcóticos que se han hecho en el Uruguay, las capturas que se han hecho de cabecillas del narcotráfico y también las extradiciones de criminales de altísima peligrosidad. Eso reafirma no solamente su vocación de ver la seguridad como un bien público y como un valor democrático, sino también el enfoque múltiple que usted ha tenido frente al fenómeno de las drogas, donde ha tenido una aproximación desde el punto de vista de salud pública, desde el punto de vista de manejo social, desde el punto de vista también del desarrollo de facultades y capacidades farmacéuticas que hoy también posicionan al Uruguay en el caso de la marihuana medicinal.
Bueno, si lo dejaban seguía porque era todo elogios de Duque a la calle, pero la preocupación obviamente nuestra es desde el lado del presidente uruguayo, que devolvió alguna de las gentilezas. Una gentileza fue vestirse con la camisa de la zona, ¿no? Una especie de guayabera, no era, pero tenía una camisa. Se ve que creo que Bustillo también ahí cuando firma, se ve que llegaron y compraron guayaberas en Cartagena de Indias, esa preciosa zona colombiana. Pero claro, la calle habla siempre de los intereses del país, más allá de lo ideológico. Hay una afinidad ideológica, puede ser, con Duque, con Lasso, con Marito Abdo de Paraguay, Bolsonaro también, pero acá iban como más allá, o sea, como que los une algo que ambos dijeron, ambos. El tema es si esa unión que han generado, que está muy bien, es un tema de ellos, ¿no? Más allá de las presidencias y de los intereses, y que la calle ahí se beneficia en el intercambio, en las relaciones después del país, tener una buena relación, valía para el viaje. No estoy hablando de los gastos de la misión oficial, sino de la pertinencia de este viaje de la calle en los intereses país, porque la extradición que firmó, los nuevos acuerdos comerciales, no creo que fueran a ser más o menos porque la calle visite en el epílogo de la presidencia a Duque. Es como que el que le quedó pendiente, le habían invitado y llegó a destiempo, una cosa así. Llegó ya con, no sé.
Sí, con Duque saliendo, pero no solo saliendo, sino ante un cambio de signo político, total, histórico en la conducción de Colombia.
Todo lo que construís de relaciones bilaterales acá, con que está bueno, y que o lo que tenías que afianzar, ya no sirve para nada en 2 meses. Porque acá hay un cambio en la conducción para lo que les guste, lo que no les guste de los colombianos. En fin.
Es más, si ves la señal política, parecería que va en contra de los intereses que es absolutamente subjetivo lo que estoy diciendo, sí. ¿No? Pero sería como una señal en contra a lo que va a ser el nuevo gobierno que es oposición en este momento.
Sí, tiene un discurso muy conciliador hoy por hoy, pero bueno, también debe tener su sensibilidad por debajo de eso.
No, más allá de discurso, las señales como esta deben empezar en la diplomacia.
Y supongo que sí, pero bueno, está, es lo que la calle decidió, cumplir con esa formalidad. Se llevó una catarata de elogios de un amigo, porque dijeron que tienen esa amistad, y queda la duda, esa pertinencia de ese viaje, ¿no? Decirle, mira, Iván, ya que somos amigos, ya está esto, ya está Petro por asumir en 20 días. Yo que
gracias,
sé,
no voy por venir a la Asunción en 2020, pero no puedo devolverte la gentileza con un viaje.
No toquen nada.
Pero el colombiano no sabe quién es. Bueno, no, sí, sabe quién es. Lo habrán asesorado bien. Saber quién es, sabe. Han construido una relación. No sé hasta cuándo va. En fin. Una política social, critica alguien acá. Bueno, no sé. Duque estaba elogiando en general a la calle y metió la política social, la política de seguridad, la política de drogas, la marihuana. En fin, ya uno sabe la charla que tuvieron previa. No sé por qué arrancó para ese lado, ¿no? No se reunió con el presidente electo. Bueno, ahí hubo un problema de formalidad y diplomacia. Lo decíamos. La calle llamó a Petro. Muchos le criticaron que no lo puso en Twitter.
Como si lo había hecho con otros presidentes.
Claro, ese es el punto. Porque poner en Twitter o no, a esta altura, lo que pasa es que, claro, todos usan el Twitter los presidentes, entonces está bien. La crítica venía por el lado, che, porque con los otros sí, con Petro no. Bueno, la calle ha dicho que habló con Petro.
Sí, que lo llamó.
Sí, el mismo día que ganó. Pero claro, como decía José, vaya uno a saber cómo se lo toman esto. No creo que haga mal, pero tampoco es la mejor señal. Días antes que se vaya a Duque, porque ahora para volver a Colombia es difícil. Entonces no volvés, estas misiones oficiales son muy rotativas en el mundo, no vas al mismo país. En general los presidentes no van al mismo país en misión oficial 2 veces. Así que no va a volver a Colombia con Petro, y fue con Duque en la salida. Fue una decisión que tomó. ¿Firmaron un tratado de extradición? Sí. No lo tengo el texto porque me lo están pidiendo, pero firmaron un tratado de extradición. Lo hicieron público allí, la firma, estaba Bustillo firmado, también de guayabera, creo. Pero bueno, la pregunta es cuántas extradiciones hay en el año para hacer un viaje. No, pero que el viaje no fue por las extradiciones, ¿no? Eso se puede hacer igual. El firmado, el tratado ese se podía firmar igual. No era la razón, evidentemente, del viaje. La razón era que lo invitó, que quedó pendiente y fue. La pertinencia, bueno, ustedes dirán.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
We'll be right back. 18 países que han legalizado el cultivo y consumo de cannabis. En Estados Unidos, muchos estados en ese caso. Lo venimos siguiendo de cerca, de 2013-14 además, con lo que pasó en Uruguay. Pero quizás Tailandia es el ejemplo más fuerte en cuanto a cambio de política, ¿no? De persecución, restricción y muerte a una liberalización que a esta altura va más allá incluso que la normativa, aparentemente. Bueno, ordenemos sí. Esto, hay una nota del corresponsal de la BBC que está allí hace un tiempo y ha visto las dos caras, ¿no?
Sí, Tailandia legalizó el cultivo y el consumo de cannabis hace muy pocos días. Por lo menos llegó a este punto en el que está ahora, revirtiendo una política de línea dura que contemplaba, por ejemplo, largas condenas de prisión o incluso la pena de muerte por delitos de drogas. Según señala el corresponsal de la BBC en el sudeste asiático, Jonathan Head, la nueva ley parece el enfoque más liberal ante la marihuana en todo el mundo. Y insiste bastante con esto en la nota, y esto puede ser así, al menos si no se miran los detalles de la letra de la ley, porque allí, por ejemplo, hay un límite que es bastante más restrictivo del Uruguay para considerar cuál es el cannabis de libre circulación, que es con menos de 0,2 gramos de THC, que es un límite bastante más duro que el que existe en Uruguay, por ejemplo, para considerar al cannabis medicinal. Lo que sí hay es esto, un fuerte contraste con la historia prohibicionista extrema en un país donde ahora la gente puede cultivar y consumir todo el cannabis que quiera, aunque permanecen también algunos límites a la hora de la comercialización. Claro, ¿qué es lo que cuenta la historia de Jonathan Head? Que, por ejemplo, hace 21 años fue con su equipo invitado a ver y filmar la ejecución de 5 presos, 4 de ellos por traficantes de droga. Fue una ejecución por fusilamiento, algo que obviamente lo impresionó mucho. Y cuenta que eso formaba parte de la guerra a las drogas del entonces primer ministro, que más tarde intensificó y derivó en la matanza de muchos cientos de sospechosos de narcotráfico. Esta campaña era popular en Tailandia y otros países de la región han seguido el mismo enfoque punitivo, especialmente Filipinas, y más acentuado tras la llegada al poder del presidente Rodrigo Duterte en 2016, pero Singapur y Malasia también han impuesto, por ejemplo, la pena de muerte por tráfico de drogas durante décadas.
Por eso lo que pasa en Tailandia en las últimas semanas, en el último mes, quizás llama mucho la atención, no solo en Tailandia, sino en la región, en la zona, ¿no?
Sí, es difícil imaginar, dice la crónica entonces, después de todo este contexto y esta historia, que lo que hemos visto en las últimas semanas esté ocurriendo realmente en Tailandia. Los cafés han vendido abiertamente todo tipo de productos de cannabis o han mostrado frascos llenos de potentes flores de marihuana. La crónica deja entender que una cosa es el límite que está establecido en la ley y otra cosa es lo que está sucediendo en los hechos, en la vida ya a esta altura pública de Tailandia con el cannabis. El ministro de Salud Pública, arquitecto de la nueva ley, fue visto, por ejemplo, probando curries con hierba y siendo aplaudido por los agricultores que esperan que esto les traiga nuevas fuentes de ingreso.
Bien, la nota explica algunos motivos de este cambio, ¿no? Y es interesante porque van por el lado de lo político y los intereses, obviamente, de juntar votos, pero también los agricultores, como decía Soco recién, del negocio y de la política punitiva y de cárceles, un tema a escuchar acá en Uruguay, ¿no?
Sí. Sí, claro, lo político, el ministro de Salud, el arquitecto de la ley, adoptó la legalización del cannabis como una política de su partido en las elecciones de 2019. El bastión de su partido está en el noreste rural y pobre de Tailandia, donde los agricultores que luchan por ganarse la vida con el cultivo de arroz y de azúcar necesitaban un nuevo cultivo comercial, y el cannabis parece haber sido una de las grandes respuestas desde el partido para responder a la demanda de los agricultores. El negocio, bueno, hay declaraciones en la nota de Tom Cruesopong, intentar pronunciarlo con mediana dignidad.
Claro, un empresario que dice, bueno, acá hay plata, en eso acá en Uruguay también sí. Se habló, en Colombia, que hablamos recién, en Argentina, ahora que aprobaron una ley de marihuana medicinal, en fin, hay dinero atrás.
Sí, es un empresario que está invirtiendo en esto y que tiene algunas proyecciones con números que impresionan. Fue un empresario que ayudó a convencer al gobierno de que cambiara su enfoque sobre el cannabis y que calcula que la marihuana generará 10.000 millones de dólares en sus primeros 3 años, pero podría generar mucho más si se agrega el turismo canábico como dimensión, en el que la gente acuda a Tailandia específicamente para recibir terapias y tratamientos con extractos de marihuana. Sería turismo canábico medicinal, en principio. El planteo que queda claro también en la crónica que lo medicinal y lo recreativo tiene una frontera muy difusa y que en este momento es muy difícil de controlar en lo que está sucediendo con la explosión del cannabis en Tailandia.
Bien, un último punto, además de lo político, bueno, o sea, lo político tiene que ver también con lo político económico, ¿no? Los agricultores de una zona pobre de Tailandia que pueden ir por este lado, lo del negocio que decía el señor recién, lo de la política punitiva y las cárceles, seguramente a Juan Miguel Petit le interese este punto, ¿no?
Sí, claro, pero Tailandia tiene de las cárceles más superpobladas del mundo y 3/4 de los reclusos están por delitos de drogas, muchos de ellos delitos menores. Lo que se está planteando aquí es que se consolide este cambio legal en una política que está dando como resultado que más de 4.000 personas acusadas de delitos relacionados con el cannabis estén saliendo de la cárcel. Y esto es algo que tiene que ver con el impulso a esta política en Tailandia, que va por otro carril distinto al de una nueva actividad económica que responda a la demanda de los agricultores del noreste pobre, sino que tiene que ver con un diagnóstico de Tailandia respecto a la saturación de su sistema judicial y carcelario, que viene en realidad de un militar que ocupaba el cargo de ministro de justicia, que en el año 2016 anunció, en el 2016 dijo que la guerra contra las drogas había fracasado y que se necesitaba otro método menos punitivo para tratar el uso y el abuso de los estupefacientes. Claro, era ministro de justicia y tenía las cárceles desbordando con este dato, de las cárceles más superpobladas del mundo, con 3/4 de su población por delitos de drogas.
Agricultores en una nueva etapa, posibilidad laboral en el noreste rural y pobre de Tailandia, el negocio posible, potencial de la marihuana recreativa o medicinal, en este caso como se hablaba, y la política punitiva de las cárceles, están dando en Tailandia una imagen que es un giro de 180 grados con lo que se veía hace algunos años, ¿no? Persecución, sí. Muerte, ejecuciones por tema de drogas y cárceles desbordadas. Ahora hay una nueva ley que por ahora en la calle parece ser más permisiva que la norma, ¿no?
Está generando un contraste radical con su propia historia y mientras tanto, y solo como un pequeño apunte, en Alemania avanza en este momento a pasos bastante acelerados una legalización federal también de la marihuana recreativa para uso adulto.
No toquen nada.
Bien, lo de Alemania que decía Sueco está en etapa, o sea, no está aprobado por el Parlamento, ¿no? Por el Bundestag todavía.
Hay impulso del Poder Ejecutivo para que esto avance, nos informaba Guzmán la semana pasada, la anterior, es de estos días, que se da un paso más hacia la legalización del cannabis recreativo para uso adulto en Alemania.
Bien, saludo a Guzmán que siempre estaba en contacto con nosotros, estuvimos intercambiando a propósito de Scholz y de los periodistas, al final terminé de acuerdo con Guzmán, de qué está hablando este, ¿no? Una charla interna. Bueno, a Olaf Scholz se lo están criticando mucho porque un par de entrevistas, sobre todo una de las últimas, le contestó a una periodista con un sí o con un no, monosilábico, y en que estoy de acuerdo con Guzmán es que están muy sensibles los periodistas. Aparentemente quiso hacer un chiste en referencia a Willy Brandt, un canciller socialdemócrata del 72. Que contestó así toda una entrevista o buena parte de un trecho de la entrevista. Pero ya le dijeron de todo a Scholz, como arrogancia, falta de respeto, que no respeta. Desde el lugar del periodista, ¿no? Que se pone en una tribu, a nosotros no nos hagas esto, ¿no? Somos los periodistas, los interlocutores, los defensores.
Los guardianes de la democracia.
Exacto, bueno, y ahí estoy de acuerdo con Guzmán, pará. O sea, no es que el tipo haya decidido que ahora en adelante contesta todo con sí o con no. Ante esta pregunta, que no tenía mucha salida en algunos casos, le podemos comentar alguna, le dijo sí o no al periodista en ese punto. Pero bueno, entonces salió una cantidad de crónicas y en Twitter los periodistas estaban, para mí, como dice Guzmán, un poco pasados de sensibles.
No toquen nada.
Se anunció aquí una columna deportiva pro Tenfield, o yo escuché mal.
No, sí, fue explícito.
Fue explícito, fue clarísimo, fue así como se dijo. Una noticia en la cual quizás podemos profundizar en breve, viene desde Chile y señala que así comenzará a regir el etiquetado de automóviles. Es el primer país de la región. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones decidió por decreto que los vehículos livianos de pasajeros y las camionetas catalogadas como vehículos medianos deben incluir información sobre la calificación obtenida en cualquier programa de evaluación de desempeño de seguridad. Es sobre todo Latinenca, pero claro, un decreto lo hace abierto, amplio, por la duda que haya otro sistema de evaluación, otros programas de evaluación. Según señala el Ministerio en su página, mediante esta nueva etiqueta se busca fortalecer la información que tiene disponible el consumidor acerca del desempeño de seguridad de los vehículos y destaca que es una acción que viene de antes. O sea, no dicen la acción viene de antes, eso lo digo yo, lo destacan que viene de 2012. La política en este sentido, como una política de Estado, que viene de antes, digo yo, no es que el Ministerio escribió,
esto viene de antes,
por la duda, la claro. Lo que dicen es uno de los pilares que articula la Estrategia Nacional de Seguridad en el Tránsito 2012-2030. Ahí es donde leo yo que están destacando que esto tiene 10 años para atrás y 8 años por delante, ¿no? En materia de seguridad, e incluye a varios gobiernos de cambio, porque estaba Bachelet y Piñera.
Sí, ¿no? De hecho, si viene de 2012, viene del primer gobierno de Piñera, atraviesa Bachelet, claro. Y el segundo gobierno de Piñera.
Sí, por información que tengo, que me dieron de esta decisión en Chile, me la habían dado antes, estaba firmado por Piñera y su ministro. No es que no lo quisieron sacar, después en la transición se trancó, pero esto estaba pronto. ¿Qué es esto? Desde el programa de evaluación de vehículos para América Latina, del Caribe, la TINENCAP, se felicita y se informa, ¿no? Que la etiqueta contiene un código QR, el cual será dirigido al sitio web de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. ¿Y qué intenta el modelo que se va a instalar en Chile de etiquetado? Bueno, que la gente tenga más información. La calificación de estrellas obtenidas, exhibida en la etiqueta de seguridad, no limita la posibilidad de comercialización de vehículos. No es que si no tenés evaluación, porque además la TINENCAP evalúa los vehículos más populares de América Latina.
Sí, puede haber un montón de modelos que no tengan evaluación.
La mayoría.
La etiqueta tiene. Va a decir eso, no claro, tiene evaluación.
No tiene evaluación, pero eso no te imposibilita. Y si tiene dos estrellas, o una estrella, o no tiene estrellas, tampoco corta la venta. Le da la información a la gente. Miran, bueno, pues esa información, vas a la página Latinencap o algún otro programa de evaluación y la tenés. Está bien. Eso es una cosa. Otra que venga la obligación de que el vendedor del auto te tenga que decir y el auto te tenga que llevar esa información. Entonces, bueno, pues leer o no leer, te puede importar o no importar. Acá lo hablamos con Alejandro Furas, el secretario general de Latinencap, varias veces. Lo que ha dicho en las últimas horas y lo pusieron en la página de Latinencap es que es un gran paso al frente de Chile hacia vehículos más seguros en la región, siguiendo recomendaciones de Naciones Unidas. Y cuando hablamos con Furas, el año pasado, la última vez que hablamos de este tema, lo explicaba así.
Es como el etiquetado de alimentos, que ha funcionado muy bien en muchos países, que es un elemento, digamos, de información al consumidor, que no aspira a cambiar el mercado en sí de forma directa, porque el etiquetado no te impide que el auto se venda. O sea, tú puedes vender autos de 0 a 5 estrellas. Es la preferencia del consumidor el que va a decidir qué va a comprar. El tema es tener la información. El etiquetado es obligar a que la información esté presente y que las personas la puedan ver y decidir acorde a ello. Puede ser que en Uruguay tengamos etiquetado y la gente termine comprando, en mayoría, autos de 2 y 3 estrellas, que prefieran eso y no prefieran algo de más estrellas. Por eso siempre hablamos que el etiquetado es en base voluntaria, porque es un elemento que cambia decisión voluntaria del fabricante, no es obligatorio. El fabricante puede optar a mantenerse con el mismo resultado de estrellas y aparte funciona muy dinámicamente con la exigencia de los consumidores.
Es interesante esto que dice Furas. Hemos hablado muchas veces del etiquetado de alimentos. Se la arranca por ahí. Chile a la vanguardia en
¿otra
etiquetado
vez?
De alimentos, sí, en este punto. Pero además, por la fuerza que se hace para que cambie, porque esto es muy parecido al etiquetado de alimentos acá. Hay más información para los consumidores que empiezan a exigir más, obviamente, al tener más información preguntan, pero además hay un incentivo grande, porque lo principal no es que los consumidores exijan, el objetivo es que las grandes empresas cambien su proceder, tanto sea para poner alimentos con menos azúcares, grasas, o para poner, en este caso, volvamos al tema, autos con más seguridad, con más implementos de seguridad, que además son empresas que venden con esos implementos de seguridad en otros mercados. En Europa. Esto comprobado por la TINENCAP y lo han dicho siempre. Ahora la comprobación la han hecho pegarse de frente, literal, dirían nuestros queridos adolescentes, porque las nuevas pruebas de la TINENCAP chocan un auto exactamente igual vendido en la región con un auto vendido en Europa.
Y los resultados, misma marca, mismo modelo.
Exacto. Y los resultados son los que ya sabía la TINENCAP.
Diferentes.
Sí, diferentes.
Mejor el europeo.
Exactamente. Bueno, ahí está la exigencia que tiene que venir de los consumidores para decir, no solo quiero un auto con más seguridad, sino que quiero el mismo que vendés en el mercado europeo.
Sí, que además no es necesariamente más caro hacerlo más seguro.
Y en algunos casos hay más costo, pero no significaría un costo que
relevante a los efectos de la ecuación de la
claro,
empresa.
Claro,
sí,
exacto.
Sí, sobre todo porque son los autos más populares vendidos. O sea, son los que se venden decenas y decenas de miles, como decimos siempre con Latin Encap, en México, Brasil, Argentina, Chile, lo que se vende en Uruguay.
Bueno, somos periféricos.
No mueve nada.
Como éramos en la época precolombina.
Claro, no podemos tener autos que incidan en la venta popular de América Latina en Uruguay, pero una cuestión estúpida de lógica de mercado, estúpida digo la explicación, ¿no?, al respecto. Pero vamos a hablar con Alejandro de este tema en breve para que nos explique un poco más y para tener su mirada también de cómo se está moviendo la cosa en materia de seguridad de autos en Uruguay, o como no se está moviendo la cosa en materia. Acá es muy fácil el etiquetado, ¿no? Eso es lo que ha dicho la TNK. Es muy fácil. Es una exigencia muy sencilla. Son los autos que tienen evaluación, tienen que llevar el sellito.
Y acá en estos países donde los modelos que vienen de serie no vienen con todos los implementos de seguridad como en Europa, sino que un mismo modelo puede tener diferentes versiones con diferentes modelos de seguridad, es bien válida el tema del etiquetado para tener bien claro cuando vas a comprar un auto qué implementos de seguridad tiene.
Sí, acá dice, la tienen que los autos no son iguales, son los autos más baratos de cada sector. Lo que pasa es que son los más vendidos.
Sí.
Entonces, obviamente, son los más baratos. En América, obviamente
sí,
no.
Sí, bueno, los que toman la tienen que para su costo, ¿no? Después las marcas pueden patrocinar testeos, si quieren, y esto del etiquetado puede ser algo que alimente el incentivo a las marcas para financiar más testeos para los modelos que quieran vender en la región.
Pero eso, ojo con eso, que mantienen la preferencia muchas veces porque económicamente se llega a los de mayor seguridad y muchas veces no llegamos. No, está bien, ese es un problema. Hay un tema de incentivos. Hay una de las prédicas que ha tenido Latin Encap no es en contra de la reducción de impuestos a los autos eficientemente energéticos o los autos más verdes o los autos eléctricos, sino que, bueno, pero ¿por qué no apoyamos también con reducción de impuestos a los autos más seguros? ¿O no le reducimos impuestos a los autos más seguros? Con la misma línea de política, en este caso no medioambiental, pero sí de seguridad para toda la población, porque eso reduciría los precios, ¿no? Países como el Uruguay, donde el 50% del precio de un automóvil, además, es impuesto. Pero bueno, volveremos con este tema.
No toquen nada.
Voy a intentar si Darwin me deja en el comienzo de mi sección de La Deportiva, que no tiene nombre, mi programa dentro de La Deportiva, dedicarlo el programa. Pues no sé si podré. Voy a intentar. Sí, al enorme capitán que se fue de Aguada y a su video que colgó el fin de semana.
Me parece bien que abras el paraguas de
por la duda, sí. Por la duda ya lo dije, sí. Un grande, un ganador y un caballero. Además, como dicen muchos de los comentarios ahí, eternamente en el corazón de agua. Eso viene en unos minutos nada más, la columna deportiva, no lo mío que no me dejan hablar nunca. Temprano estuvo el ministro de Ambiente. Les avisamos ahora en un ratito en Instagram, Twitter y Facebook cuando la nota quede completa. Esto es un adelanto nada más para invitarlos a escuchar.
Sí, del repaso de la política quizás más importante del Ministerio de Ambiente, que es el Plan Nacional de Envases. Hoy se recupera un 3% y aspira a llegar a fines del 2023 a un 30% y a fines del 2025 a un 50%. El plan de la Cámara de Industrias para esto es un plan que va a aprobar el Ministerio en estos días. También está arriba de la mesa en cómo la Intendencia de Montevideo va a financiar los 35 millones de dólares que tenía pensados adquirir a través de un préstamo del BID y no salieron. Bueno, de este tema, específicamente de la Intendencia, hablamos con el ministro de Ambiente, Adrián Peña.
Ellos están manejando un concepto, que el concepto es, bueno, esta gestión que yo hago, que en sentido estricto no es mi responsabilidad, se la quiero cobrar, de algún modo. Uh-huh. ¿No? Entonces no es un no sería un impuesto, no sería una tasa, sería un precio que está por definirse. La idea es seguir trabajando para alinear posiciones y que esto que la Intendencia pretende cobrar sea algo que el Ministerio de Ambiente pueda contabilizar. Y entonces, a mí me parece que la Cámara de Industrias puede ver a la Intendencia como otro gestor. Va a estar la máquina esta que les conté en el supermercado. Va a estar la cooperativa de flores. Pero también se puede contabilizar lo que la Intendencia está recuperando. Claramente, nosotros lo señalamos en su momento, la no aprobación del préstamo del BID, más allá de las razones que unos tenían para defenderlo y otros tenían para criticarlo, supone un cambio en el estado de las cosas, porque la Cámara de Industrias y nosotros siempre diseñamos esto contando con esos ingresos, que hoy no están. Entonces eso comienza a generar estos ruidos, estas posibilidades, buscar si faltan 35 o 40 millones, de algún lado tendrán que aparecer, y ahí aparece la creatividad de los gobernantes y ver desde dónde y cómo.
No toquen nada.
Darwin, audición deportiva, adelante al aire.
¡Hola, amigos! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, bienvenidos a la audición deportiva! ¡Yo para mí! Estamos en la quien les charla, que yo le da la bienvenida, pienso de qué, que es la audición deportiva, amiga, que viene al mismo tiempo que yo para mí, y que le... adelante a Ricky Leiva, el único presidente, porque bueno, tuvo que emigrar el canciller porque se puso muy pesada la cosa, está todo el colectivo, ¿verdad?
El colectivo del poder del fútbol.
Exactamente, señor. Así lo dijo la Mutual.
Lo mezclamos, estamos mezclando el comunicado de Villa Española con el de la Mutual y queda así.
Queda así, que es el colectivo del poder del fútbol, señor, de inseguridad y violencia, ¿verdad? Uh-huh. La existencia de un colectivo que de manera ilegítima y por medio de la violencia pretende interferir en las decisiones de diferentes organizaciones deportivas, señor. Y no deportivas como Villa Española, ¿verdad? en el caso de Tocha Medina, ahí no pudo aguantar la toma del canciller, se fue lo más lejos que pudo, no lo tenemos, pero sí está Ricky Leiva, representando a los colores de pienso de que ya lo salvó, que no. ¡Ricky!
¿Qué tal, Darvina?
Bien, muy bien, Ricky. También le damos la bienvenida al programa de Lionel, que se llama Cartas a la Vista. ¿Cómo está, Lionel?
está muy bien.
No tuvimos deporte, pero tuvimos cartas, Lionel. Bueno. Todo el fin de semana yendo de cartas. De la carta de Tenfield, la carta del Bigote López, que es un automenaje, ¿verdad? Que solo pueden leer sus amigos y algunos de sus familiares, lo más cercano, primer círculo. Yo creo que ya un tío no muy especial con algunos cumpleaños no se la lee toda, la del Bigote López. Y a lo sumo lee el principio y el final, ¿verdad? la frase de los redondos, capaz, que por el final, y termina por ahí. Se fueron 22 años hermosos corriendo atrás de una pelota, dice el Bigote López. Siendo demasiado generoso, me parece, con su carrera, ¿verdad? Me parece que corrió los primeros 14 años, los últimos 8, fue la pelota la que corrió. O la pelota corría hacia él, o él lo corría atrás. Con mis formas, ¿verdad? Que no son las más esperadas en un jugador, abre comillas, profesional. Qué raro. Es muy raro la forma que ha tenido de encarar el Bigote López su carrera, ¿eh? Está orgulloso de no haber sido un jugador profesional, despidiéndose del profesionalismo. Con mi pasión, mis cuestionamientos y siendo feliz en Villa Española. A los 18 años no pensaba que a través del fútbol iba a poder crecer tanto, aprender tanto, dar tanto. El fútbol como herramienta transformadora vino con la madurez y la conciencia social. Tampoco imaginé que el final iba a ser así. Bueno, no imaginaba nada. Bigote López, básicamente, no se pudo imaginar, señor. Pero ante todo, los ideales, la ética y el cuidado de todos los actores que somos parte. Digo, otra vez esto, que son actores. Yo estoy sospechando ya profundamente que todo esto se trata de una obra, señor. Como Barro Negro, pero en el fútbol, digamos. ¿Se acuerda esa, la del ONU?
Sí, la del ONU.
La que te subía al ONU. Y de repente eran todos actores, pero era un viaje de ónibus. Y bueno, esto es lo mismo, señor. Y entonces, ella, la carta de Bigote López, ella va a saber. Que no se tiene nada. O sea, se despide como futbolista, pero lo que menos le importa es la parte de haber sido futbolista. Y lo que dice es que hay que parar para visibilizar, señor. Hay que parar para visibilizar. Y poner en discusión temas que nos implican a todos. Y eso también es una decisión política. Se despide como futbolista, como se despediría un político. Diciendo que sigue, digamos, luchando por la patria, uh-huh, ¿verdad? De la misma manera que se despidió Martín Guzmán, que dice que va a trabajar más que nunca. No sabemos de dónde, porque la verdad es que es medio raro decir que va a seguir trabajando más que nunca después de que uno renuncia al Ministerio de Economía. Quizás el Bigote López debió haber sido el ministro de Economía de la Argentina. ¿Quién le dice? Bueno, amigos, sí. Ella es una de las cartas, ¿verdad? Sí, el auto-homenaje de Bigote López. No sé si alguien más lo quiere auto-homenajear, no sé si lo van a hacer un suplemento, algo, la diaria, algo. ¿Sabemos de algo, señor?
No, por ahora.
Bien, después está la carta de Tenfield, que es ilegible, ¿verdad? Ah. Muy, muy difícil de leer la carta de Tenfield.
Lo hice ahora, los minutos anteriores a su columna, Darwin, y...
Es un viaje, es contra Scotti, básicamente. Sí, ¿verdad? Sí, contra, sí. Digo, Scotti, el presidente de la Mutual, no sé cuánto, y...
Ahí tiene un espiritual, ¿no? ¿Eh? Porque dice que estuvo invocando su calidad.
Maliciosa. Vincular de forma maliciosa a Tenfield y cuestionar los derechos de televisión de fútbol. Procurando medrar con la desgracia ajena, señor.
Qué lindo medrar.
Esa es Villa Española, creo, la desgracia ajena. La desgracia ajena de Villa Española. ¿Cuál es? ¿La desgracia ajena quién es, señor?
No se entienden.
¿Eh? No sabemos quién es.
Tampoco se entiende los hechos repudiables. Bueno, sí se entiende lo que ponen, pero ponen la intervención del club y la denuncia
contra el club. Están en contra también de la intervención del club de Villa Española.
Y pues lo ponen como hecho repudiable.
Tenfi está en contra de la intervención del club de Villa Española. O sea que, bueno, de hecho, están todos de acuerdo. Capaz que pueden arrancar por ahí. Están todos en contra de la intervención de... O sea, están todos en contra de Silveira. Esa es la única... cosa en común que tiene, e incluso de la familia Silveira, podría ser, ¿verdad?
Claro, porque sí.
Podrían juntar
un apellido que genera unanimidades en el fútbol.
Sí, qué lindo. La intención que es, denuncia de compra de votos en la elección de OPI, problemas en las elecciones de la Mutual, señor. Todo eso. Procurando inducir al lector o al oyente en su caso. Al oyente en su caso, en su casa. Al oyente en su casa, sí. Señor. O al oyente en su casa. A vincular tales hechos a Tenfi y al contrato que le otorga a esta derechos de televisación exclusiva del fútbol uruguayo hasta el año 2025. Agrega el mismo.
Que se refiere a sí mismo como esta.
Exactamente, como esta y al oyente en su casa, señor. Y al lector, procurando inducir al lector que nadie estaba leyendo a Scotti, o algunos capaz que lo leyeron porque lo transcribieron en algún medio, ¿entiendes? Y bueno, y lo induce, procura inducir. Y después dice que Tenfield desmiente y rechaza enfáticamente las acusaciones falsas e infundadas del señor Scotti. Bueno, falsas puede ser, infundadas no. Algo de fundamento tiene, ¿no? Por eso adquieren con tanta facilidad el grado de verosimilitud que rápidamente, logran. ¿No? Al que logran llegar muy rápidamente al punto que muchos justifican eso, que se pare el fútbol por un lío en un club que tiene 90 socios para votar, empadronado. Uh-huh. ¿Eso por qué? Porque no es tan infundado entonces las acusaciones de que está Tenfield atrás. La única manera de parar el fútbol es con ellos, diciendo que está Tenfield atrás. Quien abusa de la oposición institucional que ocupa Tenfield. No, el
señor Scotti.
Scotti, lanzando acusaciones temerarias que pretenden generar violencia contra la empresa, señor. La propia lectura de sus declaraciones revela la falta absoluta de todo vínculo racional entre los hechos violentos que invoca y la legítima posición contractual de Tenfield frente a la AUF. Y entonces...
¿Cuál es el problema?
Claro, ¿cuál es el problema? al final no había por qué hacer esta carta que no se entiende.
Claro.
Lo único que están haciendo es revolver más las aguas y entreverar el asunto, y todavía capaz que alguien termina pensando que sí, que todo eso, que la propia lectura de las declaraciones revelaba ya no es tan fácilmente revelable. O sea, no te des por aludido entonces. El señor Scotti abusa descaradamente de su cargo. Y el señor que escribe esta carta en contra del señor Scotti abusa descaradamente de este giro literario de utilizar al señor Scotti diciendo que abusa descaradamente de algo. Es impresionante la cantidad de cosas de las que abusa.
Hay un abuso del abuso, Darío.
Es impresionante. No para de abusar del abuso que le están haciendo al señor Scotti. En vez de velar por los futbolistas de la Mutual, a los cuales se debe y para lo cual cobra un sueldo importante, el señor Gumer Pérez abusa de meterse en el bolsillo del señor Scotti, me parece. Vota por realizar acciones en forma insistente para perjudicar la legítima relación contractual de Tenfield con la AUF, que ya no lo habían dicho eso en, sí, en una parte anterior. Tenfield no habrá de seguir tolerando las agresiones recibidas de parte de Scotti, está bien. No habrá de seguir.
Acá viene mi parte preferida.
Y de sus cómplices. Anuncia que está iniciando contra el señor Scotti acciones civiles y criminales. ¡Ah, qué bien! Van a ser acciones criminales, señor.
¿Anuncia acciones criminales?
No puede ser. Está iniciando acciones criminales.
Esto es una innovación, amigo, en materia, sí, en el ámbito de la
amenaza. ¡Le van a matar al perro! Esa, claro, es la primera acción criminal que van a hacer.
Criminales, ¿sí? Habrá querido decir. Sí. Sí. Y se dirá criminales, pero lo que pasa es que viniendo de Tenfield...
inicia acciones criminales, inicia, bueno.
Bueno, Tenfield, por estas infundadas acusaciones, señor, de violencia... así que bueno, pero cuenten qué acciones criminales van a iniciar, esas son las que van a nos interesa, para que sea la justicia la que determine sus responsabilidades.
¿De, claro, quién? ¿De esta?
Bueno, de esta, señor, de sentenció, dice el cronista, sentenció, ya está. Así que va a tener que ser la justicia la que determine las responsabilidades de las acciones civiles y criminales que va a llevar Tenfield en contra del señor Scotti. Me gusta muy bien. Ya le avisan a la justicia, no la ponen de sobreaviso, señor. Ah, y a todo esto el fiscal Romano, que le encanta citar gente a fiscalía, que por cualquier pavada se tiran dos piñas afuera del vestuario de la cancha de Llavita y ya cita a 40 personas y no citó a nadie todavía, Romano.
Después de la feria parece que viene la movida de Romano en este tema.
Ah, después viene, todavía no entró Romano.
No, después
a
de la feria.
¡A levantarse! ¡A levantarse! Ahí, todo esto sin Romano.
Hasta ahora
todo esto
no.
Con el fiscal de vacaciones.
Correcto.
Mamita. Mamita, bueno, esto tiene para largo. Esto.
Sí, con un oyente que dice que en todo el fin de semana, tratando de saber por qué se paró el fútbol, no se entendió bien exactamente si los amenazados denunciaron quién los amenazó o...
Colectivo.
Hicieron el colectivo y bueno, fueron a hacer la denuncia, no. Señor. Pero después tuvimos al grupo 79.
Sí. Sí.
Que estuvo, se juntó bajo una parada de ómnibus. ¿Se acuerdan que hablamos hoy de mañana,
sí,
un poco?
Sí.
Y dijo que ellos fueron los dirigentes anteriores y que nunca habían tenido ni un lío, que no los pueden acusar de violencia porque pretenden erradicar cualquier acto violento. De que el club volvió a jugar en 2013, una sola vez tuvimos inconveniente y fue entre nosotros, en 2016, tranquilo. Entre nosotros. Fueron dos personas que automáticamente fueron incluidas en la lista negra, siendo el primer club en hacerlo. Ahí tiene.
No, está muy bien, pensé
y que después dice que se comunicó con el presidente, con Miguel Romero. Yo le creí todo a este. Capaz que porque tiene aparato, eso me... Uh-huh. Tiene brackets, eso me conmueve, señor. Un adulto con brackets me conmueve. Y capaz que ese es un truco de él, el retórico para generar confianza, señor. Y dice que habló con el... que lo llamó, pero que no le responde el presidente, señor.
Ah.
Bueno, Alberto tampoco le responde a Cristina y sin embargo Cristina le pone la ministra de Economía. Tampoco es tan difícil, no necesita que te responda. Y bueno, dice que el hecho que se denuncia fue puntualmente con el jugador Santiago López a raíz del hecho conocido en el que se tomó los genitales. El bigote López agarró los bigotes. Entonces, y ahí ellos, porque todo eso del Palermo y que lo insultaron al bigote López y todo eso, que a partir de que se agarran los genitales.
Ajá.
Como el Martínez, como el Edgar Martínez con la hinchada de Cerro, señor. También, ellos que se agarran los genitales. Pues ahora la verdad que si los jugadores de fútbol no se pueden agarrar los genitales, se ha perdido. No estamos en una democracia plena, ya ves, ¿no? Ya a esta altura, es una falta de libertad de expresión que es intolerable. ¿O ustedes están de acuerdo con eso? ¿Con que no se pueden tomar los genitales?
Y no, me parece que no se lo puede, no lo pueden hacer, sujeto.
No se pueden tomar los genitales. No puede, ¿quién se puede tomar los genitales entonces?
No, pero...
A esta altura, nadie se puede tomar los genitales, nadie. Hemos prohibido. No, porque vamos a decirlo.
No, está bien.
Sencillo y plano, o sea, no, nadie se puede tomar los genitales, nadie se puede tomar los genitales, nunca más.
¿En el ámbito público no?
En el ámbito público no. Perfecto. No se puede nadie. Está, listo. Ya está. Solucionamos la violencia, entonces. Vuelve el
fútbol.
Parece
que el botón
mañana
que activa la violencia
fútbol.
Está ahí.
¿El qué?
El botón que activa la violencia
ese
está ahí.
Ese es el botón. Ese es el botón. Se tocan ahí el botón y ya está. Bueno, ahí. Eso es señal de... señor. Bueno. Está.
eso. ¿Listo? ¿Se arregló? ¿Qué, la, qué es lo que tiene que pasar para que se arregle?
No sé.
Hay que traer a Popelka. ¿Qué, hay que, qué es lo que dice que ya hubo contacto con el fiscal de flagrancia no en turno, Fernando Romano? Oh, no me diga que estamos en manos de Romano.
Arranca el turno hoy y va hasta el domingo, Romano Darwin, dice una oyente.
Oh.
Tiene turno. Así que...
Tiene turno, Romano. Bueno. Ella y yo qué sé, no sé. Otra cosa. Bueno. Vamos a hablar de otra cosa. De otra cosa deportiva. Sí. Otra cosa. Ganó Uruguay, señor, del el básquetbol. Ganó Uruguay del básquetbol.
Sí.
Que le ganó a Colombia, señor. No, a le Chile, ganó a Chile, Chile, a Chile. Colombia le ganó a Brasil.
No, ¿y por qué quedó afuera? ¿Qué pasó ahí?
¿Quién quedó afuera?
Colombia no quedó afuera, no entendí.
No, clasificó Colombia.
Ah, va, perdón.
Creo que clasificaban todos. Esa es la clave, esa es la clave, eso es lo
yo
que
con las ventanas esta nunca, nunca le, le entré.
No, esta es para la América, pues no sé para cuál es, señor. Jugó Uruguay, que jugó sin Granger porque se tenía que ir por un inconveniente familiar.
Sí.
Que es que no le pude explicar a la familia qué carajo estaba haciendo acá, jugando la ventana esta, la ventana cerrada. En un momento le llamaron allá y dijeron, ¿qué estás haciendo? Le dijo. Y Vesco se tuvo que ir a Ruanda. Bueno, ya de cualquier cosa, dice. ¿A Ruanda?
¿Cómo?
Vesco y parece que tuvo que partir hacia Ruanda. Eso es lo que dice el diario, señor. En un comunicado de la FU, avisaron que no jugaban ni Granger ni Vesco. Está bien armadita, la selección uruguaya de básquetbol, porque Granger tenía que retornar a España por un inconveniente familiar. ¿Qué es eso? Básicamente no tuvo cómo hacer para explicar a la familia que tenía que estar una semana más acá, y en tanto que Vescovi debió partir hacia Ruanda, porque como todos saben, los vuelos hacia Ruanda no sobran, ¿verdad? Entonces no sé, no entiendo por qué tuvo que partir hacia Ruanda, pero tuvo que partir hacia Ruanda, señor, y se fue a Ruanda y igual ganó Uruguay, ¿está? Eso era lo que importa, y clasificó. Y ya está, no sé si ya está clasificado o no, no sé, parece que sí, parece que ya está clasificado. Y ganó, y entonces, pero también le ganó Colombia a Brasil, entonces clasificó Colombia y no clasificó Chile. ¿Está? ¿A muy dónde? Bien. No sabemos. No tenemos
es una más etapa parida. Más antes sí, del Mundial, una bien. Etapa con un equipo más duro, para decirlo de alguna manera.
¿De quién?
No, no viene Puerto Rico, México, yo vi por ahí, no entendí mucho, ¿no?
Ah, claro, sí, ahora sí, viene Puerto etapa. Rico. Bueno, no. Ahora vienen, claro, equipos que son más o menos competitivos. ¿Sí?
Está bien, por eso que...
Y después, Pellitri se sumó a la pretemporada del Manchester United y tendrá que convencer al nuevo director técnico, señor. ¿Está? Primero tiene que convencer de que es mayor de 18 años. Después lo tiene que convencer de que es jugador de fútbol, y después lo tiene que convencer de que es un jugador de fútbol suficientemente capaz como para quedarse en el match de final. Pero no queremos eso, lo que queremos es que Pellitri juega sin jugar, siga sin jugar.
Sí, inescautiable.
Inescautiable, señor, inescautiable Pellitri. Es eso, lo vamos a llevar como mascota y de repente, cuando quieren acordar, juega de titular y desborda por la punta y nadie sabe qué es lo que hace y si este chiquito que corre rápido quién es. Y así, ella es nuestra arma secreta, ¿verdad? Claro. Así es como el Uruguay de Alonso se impone en las diferentes instancias y justas deportivas. Después.
Es nuestro caballito de Troya contra el Big Data, Darwin.
Exactamente, claro, no. Contra todo esta, el mundo este de la información. Ella es nuestro pony de Troya.
Sí.
Porque es un pony, ¿verdad? Es una cosa, sí. Es un hipocampo, nuestro hipocampito de Troya, señor, nuestro caballito de mar de Troya. Después,
antes que vuelva
Nacional, quiere traer a Ricky Martin al cantar al Parque Central y se arma un lío bárbaro, le pone que es un violento doméstico, no sé qué, y Ricky Martin dice que es falsa la acusación. Sí, pero tenés tobillera, Ricky Martin.
Ricky,
eso es lo que entendí, sí, pero
está mezclando
Ricky Martin, el cantante puertorriqueño.
Estoy mezclando, no, porque pastilla el Parque Central... mezclando. No sabes sí, la cantidad sí, de pastillas sí. Que estoy tomando.
No, porque el cantante, a propósito...
No, menos de, entre 9 y 14 pastillas estoy tomando.
No, Ricky Martin podría ser porque hubo conciertos en su momento en el Gran Parque Central, por muchos, eso. Pero ahora ya no. Creo que no está orientado a los conciertos.
¿Y qué? ¿A quién es que trajo?
No se lo tengo ni idea.
Diego García.
Diego González. Otro Diego González. No. Diego García.
Sí,
¿y qué? Diego García, uno que parece que tiene acusación de abuso sexual.
Tiene una causa abierta por una acusación de violación, sí.
Eso, sí. Y Balbi dijo que Sí, que no, que tranquilo todo. Dice que tiene fotos. No. Tiene fotos con niños. No sé cómo es. Era estudiante, no sé qué, ahí olió bárbaro, pero no entendí nada tampoco. Discúlpeme, amigo, no estoy entendiendo nada.
No, yo tampoco. Por ejemplo, de lo que dejó para atrás, clasifican 7 al Mundial, ahora Uruguay juega contra México, México y Puerto Rico acá, y van con los puntos que jugaron en grupos. Uruguay tiene 4-2, no sé, no tenés, arrastra puntos, eso me quiso decir.
Arrastra.
Y lo de Vescovi en Ruanda es parte de lo que lo obliga a su universidad como trabajo académico, trabajo social académico, como está en Estados Unidos. Eso me ponían 6, 7 oyentes. Agradezco que por eso leyó que Vescovi se fue a Ruanda.
Se tenía que ir a Ruanda. Pero nadie cree.
Bueno,
está bien. Trate de usarlo para el próximo cumpleaños al que se invitó. Pero no tengo que ir a Ruanda.
La universidad me obliga.
La universidad me obliga a ir a Ruanda.
Está bien.
A mí está bien. Puso a Roja de titular. Rubén. El viejo Rubén. Rubén Mañana. No es Rubén, ¿eh? No digas más que es Rubén Mañana.
No confundí.
Rubén Mañana es un gran técnico de básquetbol que dirigía la selección argentina cuando era campeón de Olímpica en Atenas, señor.
No,
este es Rubén.
Este es Rubén.
Este es Rubén, que tampoco es Rubiño, que fue el que dirigió ahora sí, ¿verdad? Que fue el que terminó yéndose con sus últimas palabras en una conferencia de prensa. Fue vergüenza robar. Cuando le preguntaron si no era una vergüenza haber quedado fuera con Uruguay, justamente en un sudamericano sin pasar la primera fase. Quedó fuera de la primera fase del sudamericano con Uruguay y le preguntaron si no era una vergüenza. Y dice, no, vergüenza es robar. Dijo, y vergüenza es decir que vergüenza es robar, eso, vergüenza.
Bueno, no
y ese
así.
Fue, ese era Rubiño. Y ahora acá vino Rubén, señor, Rubén Mañana. Y él puso a Roja de titular. Digo, y Vescovi se fue a Ruanda. Listo, ya está, chao. Dijo, me voy a Ruanda, voy a en busca de un básquetbol mejor. Y me fue a Ruanda, señor. Ahí está, Ruanda. Después, Ocampo.
Sí.
Brian Ocampo es la principal novedad en la lista de viaje nacional. Que viaja este lunes a Santa Fe.
Baja a Santa Fe para jugar con
River. Sí, viaja a Santa Fe para no jugar. Para no jugar contra Unión de Santa Fe. Sí. Viaja a Ocampo. O sea, sí, Nacional sí viaja para jugar, pero Ocampo viaja para no jugar. Ya todos sabemos que no va a jugar. Pero bueno.
La novedad es porque no viene jugando y lo incluyeron en la lista. Esa
claro,
la
que lo van a llevar a Santa Fe. Esa es la novedad. Y bueno, está, esa es la novedad. ¿La novedad? ¿Qué? ¿No decirle la novedad?
Está bien.
Y vamos a ver que si se termina de... Si se termina de concretar la maldición de la trilogía de los Diego Lero Nacional, señor.
Y bueno.
O si hay un golero actual que lo impide, ¿verdad? Que Roche.
Uh-huh. Ah, está bien, todo entre goleros.
Roche está cerca de la lluvia de goles. Quiero decir, estadísticamente se aproxima una lluvia de goles. No le tengo ni idea.
Está juntando, ¿no?
Es como la sequía.
Ese arco se está inflando.
Es como la sequía del delantero.
Claro, en algún momento cae eso. Le quiero decir, hay que ver si cae en Santa Fe o no. Si no cae en Santa Fe, era lindo para que cayera en la fecha pasada, ¿entiendes? Para sacarse ese problema de encima. Yo le hubiera puesto ahí que se comiera 4 o 5 goles. Exactamente, señor, así ya.
Gol de visitante sigue valiendo, ya no vale más.
No vale más. Son 2 goles. Tiene 2 goles de diferencia. Allá,
bastante diferencia, veremos.
No viaja a Treza.
No, porque Djokovic.
Sí, Djokovic, aunque capaz que ya se hace negativo con la velocidad con la que se maneja Treza en la vida. Señor, capaz
si su organismo es igual de rápido.
Negativo y va corriendo hasta Santa Fe, señor, no tiene ningún problema. Bueno, otra.
A propósito, yo no revisé esta noticia, pero bueno, le mandan los oyentes a usted, Darwin, y podemos creer. Es un oyente por ahora que lo dice, que es fan del ciclismo y estaba contento y quería compartir con usted que en los tours que se están dando en este momento en Europa, creo que una vuelta a Suiza, viene el Tour de Francia, decidieron que los que tienen COVID sin síntomas, a la bicicleta.
¡Ciclismo, señor! ¡El ciclismo nunca! El ciclismo es el fakir, es de los fakires del deporte, señor. Estos son los primeros que van a volver al camino.
Pero no sé si es así. Es un oyente que está contento con eso. Yo no sé, no lo busqué, por la duda. Le digo.
Mire usted el mensaje de Bigote López. Las acusaciones sin pruebas nunca son el camino. ¿Está de acuerdo con Tefi? Al final. ¿No? ¿Cómo? Lo mismo que dice Tefi. Sin prueba y sin fundamento, dice Tenfi. Fundamento ya vimos que tiene, pero prueba no. Y después, otra cosa más.
Bueno, se afirma el oyente, vuelvo al ciclismo, dice, claro que sí, superan a la FINA.
Pues, son los que nos van a sacar, de esta oscuridad, señor, de esta oscuridad deportiva, que van a destruir el deporte, señor. Y momento, le pregunto.
Diga.
¿En qué está el negro que había ganado, señor, y se pegó con un corchazo en el ojo, señor?
No sé.
Porque me interesa mucho la carrera de ese muchacho, porque la verdad es que el deporte lo castigó duramente, de una manera que, la verdad, duele, me duele todavía.
¿Qué era, ecuatoriano, colombiano, qué era? ¿O no, europeo, qué era?
Colombiano era.
Colombiano.
No, africano.
Africano.
No me acuerdo cuál era. No me puedo acordar ahora. Ahora ya me olvidé de todo.
Los pastillos.
Estoy sobreempatillado. Discúlpeme, no sé ni lo que te hiciera, amigo.
Pero hay varios oyentes fallos.
Estoy luchando contra la alergia, contra...
Eritreo era, Darwin. Tengo dos
oyentes. Eritrea, claro. Eritrea, señor.
Una de las promesas del ciclo mundial. Gracias al par de oyentes que tenemos.
Un crack que salió de Eritrea. Cualquier tipo de obstáculo ha logrado sortear y llega al momento cúlmine, o el inicial en realidad, pero a la cumbre de su carrera y se pega un corchazo en el ojo con la botella de champán, señor. Es espantoso lo que le pasó. Es una cosa horrible. Horrible.
Sí,
¿verdad?
Sí, lo definimos en su momento como cuando la vida te eritrea.
La vida te eritrea, es espantoso. Eritrea te persigue. Te busca hasta que te da. Bueno, ¿y qué otra cosa?
Bueno, ahí lo encontré en Marca. Había crisis por la cantidad de bajas que estaba provocando el COVID y la UCI, la Unión Ciclista Internacional, cambió de urgencia la normativa.
Perfecto,
ahí está. Si está para subir,
porque si no tiene que abandonar todo, claro, si no te abandonan todo.
No, además le mandaban a contagiar al Maya Oro los otros equipos.
Claro, andá y tosele cerca, mirá qué fácil que es. Andá y tosele y se acabó. Ahí no hay pelotón que te aguante, ya. Perfecto, impecable, me encantó. Vuelve el fútbol, amigos.
La decisión de aislar será tomada colectivamente por el médico del equipo, el médico del COVID-19 y el director médico de la UCI. O sea, si da un positivo, no necesariamente se aísla automáticamente, sino que se da forma un mini ateneo que va a ser a la cancha, ¿no? Evidentemente.
Y ganó Carlos Sainz, el hijo de Carlos Sainz.
Sí.
Primera carrera en la Fórmula 1.
Sí,
¿no?
El hijo de Carlos Sainz, el que no se animaba a competir contra Gustavo Trelle, su padre. ¿Se acuerda?
No quería
correr. El grupo N, cagón.
Solo nunca ganaba, se animó a bajar el grupo N.
Ganaba el grupo mundial, pero venía a jugar acá, el grupo N, era que le dicen a Mbappé en Argentina. Venía a jugar a la cancha de Chacarita a ver cómo te va, Gil, y bueno, ¿viste? Y le decía, dale, corre por el grupo N, Carlos Sainz. Y el hijo ahora se dedicó a la Fórmula 1 y ganó, señor. Y salió segundo el Checo Pérez, el mexicano. Sí. Checo
bueno,
Pérez.
Los 4, 5, 7, 10 oyentes de la Fórmula 1 que siempre le impiden información al canciller, que está muy entendido en la materia, dicen Carreirún ayer tuvo de todo, accidente, el solidario que se bajó porque había un accidentado y dejó la carrera.
Russell salió corriendo atrás del chino, que se chocó feo.
Bueno, tuvo de todo, Darwin, Carreirón en Silverstone, dice.
Espectacular, brutal, no lo vi, pero parece que fue de las mejores carreras de la década.
Estuvo muy condimentada.
Y eso sin nombrar el coche escuela, cuando entró el coche escuela ahí que la rompe, el coche escuela haciendo.
Entró al principio.
Y el Eritreo anda bien, el ciclista Darwin salió campeón de contrarreloj de su país hace 2 semanas. Volvió a
Eritrea.
Bueno, pero pasa.
Pero volvió a Eritrea, no anda bien. No,
pero espere.
Cuénteme cuándo va a salir ahí, por favor. No, me cuenten esas cosas tristes, sino que ya estoy todo golpeado por la patilla.
No se preocupe, Darwin, va a salir adelante.
La patilla, las enfermedades infantiles en mi casa, las vacaciones de julio. Viene DJ Tritecito, ¿eh?
Ay, qué lindo.
El jueves viene DJ Tritecito.
Bueno,
iba a ir el miércoles, pero Lionel dice que tiene el día muy cargado. Yo no puedo creer que tenga el día muy cargado, me voy a vacaciones de julio, pero bueno. Me dice que tiene día cargado. Yo le respeto toda esa fantasía que tiene de periodista que no le entran los temas en 4 horas.
No entraba así. Pero el jueves, DJ Tristito.
DJ Tristecito, Tristecito. Para los niños, para las vacaciones. Y también para el Día del Padre, todo. Ya tiene su primera lista de temas que hay que depurar. 14 temas tiene. Hay que depurar bastante.
Ya está pronto Mati.
Y un importante club francés se suma al interés por Edinson Cavani. ¿Está? Es gracioso esto ya, ¿eh? Del interés. ¿Ya? El interés por Cavani. ¿Qué interés? ¿Va a arreglar algún equipo o no? Pero aparte todavía hay como 7 centrodelanteros sin equipo. Porque porque los equipos ya no usan centro delantero. Está, por ejemplo, ¿cómo es? Dybala, que tampoco es centro delantero.
No, media punta.
Media punta, ahí también. Icardi tampoco tiene equipo. Cavani no tiene equipo. Suárez no tiene equipo. ¿Cómo es que se llama? Miliki Jiménez no tiene equipo. el otro,
Beatriz,
creo. Beatriz. Beatriz, sí, Beatriz tiene. Sí, tiene bueno, vamos a ver el equipo. Gil, Giga. Junior Daria no tiene equipo. Junior Daria. Cócaro no tiene equipo.
No, no vamos. Cristecito, el jueves. Mañana en vivo a las 8. Seguimos, chau, chau.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.